Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 15 de octubre del año 2024 y ya está puesta la querella en la Audiencia Nacional del Partido Popular contra el Partido Socialista Obrero Español. ¿Basada en qué? Pues en la supuesta corrupción, tráfico de influencias y cohecho que viene practicando el PSOE, pero basada en un hecho que a mí me da que pensar. Porque es cierto. Es cierto que la base de la querella está en un artículo publicado en The Objective, donde un testigo, una persona que tendrá que declarar en sede judicial, hace unas declaraciones, una entrevista donde dice que llevó dinero en bolsas de basura a la sede de Ferraz. Ese es el argumento o el dato más sólido que aporta esa querella del Partido Popular. Es una buena estrategia esta del Partido Popular de querellarse contra el PSOE, porque el PSOE sigue hablando de que estos son pseudo medios de comunicación que fabrican bulos y descalificando al Partido Popular como corruptos ejemplares, que tienen 39 casos abiertos de corrupción. ¿Es la mejor estrategia? Bueno, Podemos de momento iguala al Partido Popular y al PSOE en casos de corrupción y en maneras de gestionar lo público, ¿no? PSOE y PP, los demás no. Pero bueno, Sumar se calla, puesto que todavía sigue vinculado al gobierno de Sánchez, o por lo menos forma parte de él, y ya tiene bastantes frentes abiertos como para significarse en este tema. ¿Cuáles otras opciones tiene el Partido Popular de hacer oposición? ¿Presentar una moción de censura? Unos dicen que sí, unos dicen que no. Yo tengo, como en casi todas las cosas, mis claroscuros. A veces pienso que sería conveniente, a veces pienso que es innecesario e insuficiente. Pero sinceramente, si me dan a elegir, yo dejaría actuar a la justicia, que gracias a Dios está luchando una batalla por defender la democracia de este país en una dirección y en la contraria, con muchos palitos en la rueda, siendo muy cuestionado. Ayer me ponía los pelos de punta cuando oía a Óscar Puente, ministro de este gobierno, hacer una afirmación tan tajante que el Partido Popular había subcontratado a los jueces para hacer oposición. Les repito la frase porque no tiene desperdicio. El Partido Popular había subcontratado a los jueces para hacer oposición. Y eso lo dice un ministro del gobierno de España. Pues yo no sé si la mejor posición es dejar actuar a la justicia, que tiene suficientes datos, y a la UCO, que para eso están y para eso les pagamos, para que defiendan a los ciudadanos, a los españoles, de los abusos que unos y otros cometen, y que la justicia actúe, aunque sea lenta, pero segura, y que la oposición se dedique a enseñar las vergüenzas del Partido Socialista en materias políticas, en materias de actuaciones, en materias de toma de decisiones que ayuden o mejoren la calidad de la vida de los ciudadanos. Quizás sea una utopía eso que estoy diciendo, pero creo que no es correcto lo que ha hecho el Partido Popular, y sobre todo que no va a mejorar la situación, no va a ayudar a que los ciudadanos de este país vivamos mejor. Lo que sí vamos a vivir es más cabreados. Eso seguro. Ayer se intentó usar el veto en el Senado, por lo menos así lo hizo el presidente cuando se acabó la votación, decir que el proyecto de ley había sido vetado. Una triquiñuela legal dentro de los estatutos, dentro de los reglamentos de las cámaras, que provoca un enfrentamiento en la interpretación de los mismos entre las dos grandes fuerzas políticas de este país. De momento va a volver al Congreso, pero si nada lo impide, y eso, para eso están los funcionarios que definen cómo funcionan esos reglamentos, la ley estará publicada en el Boletín Oficial del Estado antes de final de semana. Pero lo que sí está claro, que este movimiento administrativo o parlamentario del Partido Popular o va a obligar al Partido Socialista a que se retrate claramente una vez que sea puesto pública la polémica y el error del Partido Popular y su cambio de criterio, o como quieran pensarlo. Que se posicione claramente el PSOE y que empuje la ley en la dirección que el Partido Popular pretende que se vea. No va a poder conseguir otra cosa más. Pero bueno, hoy en el Congreso de los Diputados se va a presentar la reforma de la ley electoral. De calado, entre 0 y 0,2. Porque lo único que se va a reformar de la ley electoral, o se pretende reformar, es que se impida que a condenados por terrorismo se puedan incluir en las listas, como hizo Bildu en las pasadas elecciones municipales, donde incluyó a personas que tenían delitos de terrorismo, colaboración en banda armada la mayoría y algunos incluso con delitos de sangre. Bueno, pues quieren reformar la ley electoral para evitar que esto vuelva a suceder. Eso sí, si los condenados por terrorismo se arrepienten y lo hacen públicamente con tres condiciones, que es pedir perdón, condenar la violencia y colaborar con la justicia para esclarecer los delitos en los que están involucrados, pues entonces sí podrán. ¿Esto mejora la calidad de la democracia de este país? ¿O volvemos otra vez a poner a ETA en el centro de la política 13 años después de que hubiesen dejado de matar? ¿No sería mejor que no solamente los condenados, sino que forzáramos a que Bildu, para que normalizáramos su participación política, de una vez condenara? Y que si abrimos la lata de la reforma de la ley electoral se habla con más profundidad, no solamente con este barniz superficial. Bueno, de momento se va a hablar hoy en el Congreso de este tema. Sánchez se pone del lado de los inquilinos tras las manifestaciones del pasado fin de semana. Hoy en el Consejo de Ministros se va a aprobar, así lo ha adelantado el señor Sánchez, uno de esos foros a los que él visita para manejar los tiempos. Creo que es el World Pro, que es en Barcelona. Ahora se lo, porque en una portada aparece una foto y dice dónde. Un foro de estos internacionales donde se habla en inglés y en español. Bueno, pues ya lo anunció ayer y hoy en el Consejo de Ministros se va a aprobar, a pesar de que Sumar no está muy de acuerdo, repartir 200 millones de nuestros impuestos a jóvenes de menos de 35 años que tengan unos ingresos inferiores a 1.800 euros para ayudarles en sus alquileres, sea cual sea la cuota mensual del alquiler, es decir, le van a dar 250 al que pague 400 y le van a dar 250 al que pague 2.000. Esto es así de coherente, las actuaciones del gobierno Sánchez. A razón de 250 euros mensuales con un periodo máximo de 2 años. En un concepto que se llama ayudas al alquiler bono joven, destinado a pagar los alquileres, ya digo, independientemente de que el coste del alquiler sean 400 euros o 4.000. Como el cheque bebé, que daba igual que ganara 10.000 que ganara 100.000. El cheque era el mismo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez dice en ese foro que no quiere un país de propietarios ricos e inquilinos pobres. ¿A ver quién le ha dicho al señor Sánchez que los propietarios de vivienda son ricos? Todos los propietarios son ricos y que todos los inquilinos son pobres. Porque todo es muy relativo, ¿eh? Desde luego se pone del lado de los inquilinos. Esto lo que provoca, desde luego, es una nueva confrontación con Sumar, que lo que quiere es que se intervenga el mercado del alquiler de una manera potente, ¿no? Esto es populismo puro y duro, una vez más, provocando un enfrentamiento entre la población, entre los dos bloques de propietarios e inquilinos, que el señor Sánchez se permite el lujo de decir que son los ricos y los pobres, igualando a propietarios con explotadores. No todos los propietarios son explotadores, ni todos los inquilinos son pobrecitos víctimas. Ahora, eso sí, de viviendas sociales, de trabajar, porque claro, esto es un plumazo del Consejo de Ministros, polémica al canto, discusión, beneficiado, gente subvencionada, gente que se beneficia, otros que se perjudican, ellos valoran cuánto se benefician, cuánto se perjudican, cuántos votos ganan, cuántos. Pero eso de trabajar y ponerse a solucionar el problema de la vivienda real en este país, generando vivienda social, eso no tiene rédito político a corto plazo. Hay que trabajar y se van a conseguir los objetivos a medio largo plazo. Eso en la política actual de este país ni se valora y desde luego no se hace nada. Y por cierto, ¿qué pasa? Que los mayores de 35 años que ganen menos de 1.800 euros y que paguen un alquiler que suponga más del 40% de sus ingresos no tienen derecho a estas ayudas. Porque eso de poner los 35 años, oye, yo conozco a mucha gente jubilada, pensionista, que viven de alquiler y lo pasan regulín tirando mal. ¿Qué pasa? ¿Que eso no tienen derecho? ¿Tienen más derecho los de 34 que los de 36? ¿O los de 63? Bueno, el país de la igualdad, ¿eh? Siempre los mismos derechos y las mismas oportunidades para todo el mundo. Seguimos, porque la Fiscalía rechaza la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, no así la de Sánchez también para el juez Peinado. Ve indicios de que el juez Peinado no lo hizo del todo bien cuando obligó al señor presidente del gobierno a declarar en Moncloa. y no permitirle que lo hiciera por escrito. También noticia que comentábamos ayer en la tertulia es que el ex embajador en Venezuela, don Raúl Morodo, ya una persona de edad, y su hijo también, pues, solidariamente, reconocen haber cobrado comisiones, dinero de PDVSA, empresa petrolera venezolana, cuando eran diplomáticos en Venezuela. Esto, lo más grave, es que es del círculo muy, muy, muy cercano al señor Zapatero. Y siguen sin avance en la solución migratoria y el reparto de menores. En los últimos 4 días han llegado a Canarias 600 migrantes. Clavijo lo anunció que iba a ir creciendo el número de personas que llegaran a las costas canarias, pero solo se habla del artículo 35 y de cambiar, de los que no se producen avances. Ya el PP y el PSOE están entretenidos en otras lides y esto parece que ha pasado a una segunda esfera, a un segundo interés. El gobierno se plantea crear un maxicampamento en el aeropuerto de Ciudad Real. ¿Y por qué en el de Ciudad Real? Pues porque depende del señor Paje y están enfadados con él. Para atender a migrantes de todas partes, aeropuerto de Ciudad Real. Así no tienen que traspasarlo, lo llevan allí en el avión y lo dejan allí. E Israel se reafirma en sus ataques a las bases de la ONU, no se arrepiente de ello, sino que dice que es necesario que salga la Finul de su territorio, del territorio libanés que quieren conquistar o que quieren fastidiar, para evitar víctimas. Tienen vergüenza poquita entre poquita y nada. Lo que quieren es evitar testigos de las barbaries que se están cometiendo en este conflicto en Oriente Próximo. Netanyahu anuncia que los objetivos serán militares, excluyendo petrolíferos y nucleares, y quien crea Netanyahu que lo crea. Meloni empieza a deportar inmigrantes ilegales a Albania, y ese es el modelo que Feijóo le gusta. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que podrán ser ocasionalmente fuertes a partir de la tarde. Mucha precaución porque tenemos avisos por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Hoy las temperaturas máximas suben ligeramente, 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 26 grados en Candelaria y en La Laguna. Hoy vientos flojos a moderados del suroeste y en cumbres viento moderado del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 7:42, buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días.
Hoy vamos tempranito porque hay muchas cosas de las que hablar y yo quiero conocer tu opinión, porque nuestro común amigo Luis Geray ha hecho algo más que el señor Sánchez en el Consejo de Ministros hoy. Ha dicho que el que no ponga las viviendas vacías en alquiler le sube el IBI.
No.
¿Te parece una buena medida acertada o prefieres darle 250 euros a los jóvenes que ganen menos de 1.800 euros?
Que tendrá que ver una cosa con la otra.
Son dos medidas para mejorar el alquiler, una municipal,
no,
otra estatal,
¿no? Una es una mentira y otra es propaganda.
Vale, hoy vamos a estar de acuerdo, hoy vamos a estar de acuerdo, porque yo creo que son...
A ver, la medida de Luis Geray no va encaminada a ningún sitio, a ningún camino. Hay muchas viviendas que están vacías porque están deterioradas, porque tal, habrá viviendas y hay viviendas que están desocupadas por muchos motivos. No hay un único motivo. A lo mejor esa vivienda no se puede poner en alquiler porque está estropeada, porque está abandonada, porque está en ruina, porque hay un conflicto familiar, porque hay una cuestión de herencia. Hay 20.000 cuestiones. Eso no aporta, ese mensaje que lanza hoy no aporta ninguna medida interesante. Simplemente va a castigar a los propietarios, pero no va a recaudar nada. Lo que recaude y nada prácticamente es lo mismo. ¿A qué propietario de una herencia, de una vivienda en desuso va a acudir? ¿A todos los propietarios a exigirle el pago? ¿Va a poner una maquinaria en funcionamiento administrativa que va a producir más atascos que soluciones para recaudar 100 euros, 200 euros?
Es
50
más
euros más por vivienda. ¿Cuántas viviendas tienen desuso? Esa sería la primera pregunta.
Dice que 5.000 el titular del diario
Aviso. ¿Cuántas viviendas tienen desuso el municipio de San Cristóbal de la Laguna?
Dice 5.000 el titular del diario Aviso, pero yo estoy muy de acuerdo contigo que la mayoría de estas 5.000, por no decir todas, tienen dificultades para salir al mercado. A lo mejor son 1.500 las que tienen propietarios que no quieren alquilar por miedo a que se le llene de ocupa.
Pero es que eso de que se le llene de ocupa tampoco es verdad.
Pues ahí están con esa batalla, porque hay mucha gente que dice,
bueno,
que...
Una cosa es una ocupa. Y otra cosa es un inquilino moroso.
Vale, venga,
que
inquilino
no es
moroso.
Lo mismo.
Inquilino que entra en riesgo social.
Un inquilino que no paga es una cosa y un ocupa es otra.
Cierto, cierto.
Es que mezclar una cosa con la otra...
Bueno, era para ahorrar palabras. Pero tienes razón, pues, tienes razón.
El inquilino, ahorro lleva a la confusión, porque
inquilino
una persona
moroso
que ocupa una vivienda hoy, uno ocupa, de una propiedad privada puede ser desalojado en horas por parte de la policía.
Cierto, y un inquilino moroso no. Claro. Tienes toda la razón, tienes toda la razón.
Son cuestiones completamente diferentes, porque mezclar una cosa con las otras no tiene sentido. Ahora, la pregunta que yo le haría al Ayuntamiento de La Laguna es muy sencilla. ¿Cuánto dinero destinado a la rehabilitación de viviendas ha tenido usted que devolver?
¿Cómo que me has dejado un poco en 33?
¿Cuánto dinero destinado a rehabilitación de viviendas ha tenido usted que devolver?
Porque no ha sido capaz de gastarlo en renovar viviendas sociales.
Porque he sido incapaz de gastarlo.
Esa es buena pregunta.
Y con un ejemplo, para que después no digan, es que hablas así y dejas dudas. No. De la rehabilitación del polígono El Cardonal, ¿cuánto dinero ha renunciado La Laguna? ¿A cuántos millones de euros tuvo que renunciar La Laguna? ¿Dónde está el DUSI, el programa subvencionado por Europa para rehabilitación zonas degradadas? El DUSI Taco la Cuesta, ¿dónde está? Que eran 20 millones de euros. Entonces, ¿estamos hablando de cosas serias o de cosas de propaganda?
Es que para gastar esos 20 millones hay que trabajar.
Hombre, claro, hay que tener una maquinaria para trabajar y hay que dedicarle trabajo. Y no estar todo el día de fiesta.
Y esto
hay que dedicarle mucho tiempo.
Y esto
Pero pongo un ejemplo, simple y sencillo. La Laguna se presentó un proyecto que se llamaba antes Urban, que ahora se llama DUSI, que aportaba más de 20 millones de euros a la zona del Cardonal. ¿Dónde está? ¿Por qué lo devolvieron? ¿Por qué renunciaron?
¿Tú tienes la clave? Porque yo entiendo que es que son un poco flojitos.
Por inútiles. Por inútiles. Porque se ha renunciado ya a más de 40 millones de euros en inversión a vivienda en La Laguna. Entonces, claro, esa propaganda que le sacan, pues vale, está muy bien. Y hacer una nota de prensa con un gabinete pagado por todos está muy bien, ¿eh? Pero los periodistas deberían de hacer las preguntas correctas. ¿Dónde está el DUSI? ¿Cuántos millones de euros ha devuelto La Laguna? ¿40? ¿A cuántos millones de euros ha renunciado La Laguna? Quien dice La Laguna, no me quedo en La Laguna. Me quedo en Santa Cruz y me quedo en otro sitio.
No, probablemente haya más. Yo el DUSI este no lo
conocía. Muchos más municipios, porque algunos municipios ni siquiera se han presentado esos proyectos. La Laguna se presentó en su momento y tuvo que renunciar, porque no llegaba a tiempo de ejecutar las obras, ni de hacerlas.
Ahora mismo
y su maquinaria administrativa y política no funciona.
Ahora mismo hay una
línea. Por eso tuvo que devolver el dinero. Pero hay otros ayuntamientos y Cabildo que ni siquiera se han presentado porque eran conscientes desde el minuto uno que no podían atender esas necesidades. Pero pregunto más, de las viviendas sociales propiedad de Visocan en La Laguna, por ponerte un ejemplo, ¿no? La Laguna, Santa Cruz y en otros sitios, que están cobrándole a los inquilinos Visocan, que es una empresa pública, ¿cuánto de ese dinero que ha cobrado Visocan a los inquilinos por el IBI se ha pagado a los ayuntamientos? Es que a lo mejor, si La Laguna, digo La Laguna, pero también puedo nombrar Santa Cruz, Las Palmas, Telde, otros ayuntamientos, pero si La Laguna, por ejemplo, le reclamara a Visocan el dinero que ha cobrado a los inquilinos de las viviendas sociales y que no ha cobrado el ayuntamiento porque Visocan no se lo ha pagado, a lo mejor estaríamos hablando de muchos millones.
Ese tema se habló.
¿Por qué La Laguna no ha exigido que Visocan haga la división horizontal de las viviendas sociales? Porque ahí está la clave. Porque tienes un montón de viviendas sociales en La Laguna en alquiler social, que al no haber hecho la división horizontal, no estás pagándole al ayuntamiento la parte que le corresponde. Que, por cierto, están exentas, pero ellos las están cobrando los inquilinos. Entonces, claro, todo este tipo de propagandas y demás no conduce a ningún lado. El gobierno va a aprobar hoy una medida, la otra parte que me preguntaba, de 200 millones de euros para los jóvenes. La primera pregunta es, ¿cuántos jóvenes hay pendientes de un alquiler en el país? Y ver si esa cantidad es suficiente o insuficiente. La segunda es, eso es un dinero que indirectamente se le entrega a los propietarios. ¿No sería más correcto, digo yo, poner un tope al alquiler? Eso sería lo más lógico, lo más coherente. No dar subvención sin sentido a un montón de gente sin saber qué cantidad de gente se puede acoger y qué cantidad de gente no, y meterles en una burocracia absurda.
Oye, Javier,
cuando lo lógico sería, a ver, este municipio tiene una tensión, está tensionado, el mercado está disparatado, pues pongamos un tope de alquiler y luego comprobar que esas viviendas están legalmente alquiladas, porque muchas de esas viviendas no están legalmente alquiladas ni se está tributando por ellas.
Yo, Fito, te estoy oyendo y yo creo que hay suficiente legislación hoy por hoy que haciéndola cumplir este mercado tan distorsionado del alquiler,
evidentemente,
estaría mucho más claro de lo que está, y que hay mucha manipulación de la información.
Claro, en Canarias tenemos una legislación que prohíbe que tú te compres un piso en las Américas, por ejemplo, zona turística, y que lo utilices como residencia habitual. Eso está prohibido por la ley.
Y si lo hace, te
multan. En Canarias es la única comunidad autónoma que lo tiene.
Y si lo hace,
pero no
montan,
a la inversa. Es decir, en mi barrio sí se puedan hacer viviendas de alquiler. Y el problema que ya tenemos en estos momentos es que se ha permitido por parte de los ayuntamientos, a diestro y siniestro, que se extienda por todo el territorio nacional las viviendas de alquiler vacacional. Y ese es el gran problema. Eso es lo que ha tensionado el mercado. Y luego se ha permitido, que debería de prohibirse, los fondos buitres, aquellos grandes propietarios que tienen 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 20.000 viviendas. A esas personas, a esas empresas, que son empresas especulatorias, que especulan con la vivienda, deberían de ser prohibidas en nuestro país, de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Canarias, por ejemplo. Pero de esto no quieren hablar, porque eso son medidas muy serias y muy rigurosas. Pero no, si tú dices, oiga, en las zonas no turísticas, es decir, el barrio, mi barrio, el tuyo y el otro, no se pueden haber este tipo de negocios turísticos, especulativos. Y luego los fondos buitres, decir, oiga, usted tiene que tributar al 40%. Verías cómo se ponían todas esas viviendas en alquiler normal, tradicional.
Eso hubo un guiño, ¿no? El hacer unas bonificaciones, unos beneficios a quien pusiera las viviendas en alquiler a larga temporada con respecto al alquiler vacacional.
El problema viene desde la crisis inmobiliaria y del boom inmobiliario, el boom del ladrillo y demás, donde se hicieron miles de viviendas, y luego esas viviendas se las quedaron, porque las financiaron los bancos, se las quedaron los bancos a esos constructores, y de ahí viene el problema. Y esos bancos terminaron vendiendo a fondos buitres esas viviendas. Y esos fondos buitres están especulando hoy con la vivienda. Y de ahí viene el problema. Si el problema en este país se soluciona fácil, prohíba usted los fondos buitres, prohíba usted o castigue económicamente a quien tiene más de 10 casas, más de 5, que sería lo razonable. A partir de 5 viviendas, ¿quién conoces tú que tenga más de 5 viviendas? Pues poca gente. Uno tiene... casi nadie tiene más de una, pero bueno.
Sí,
muchos tienen una vivienda o dos porque la han heredado, porque compraron el piso para ir los fines de semana, lo que fuera. Pero más de cinco hay que castigar.
Creo que conozco poca gente, sí, por no decir a nadie. Uno o dos, a lo mejor.
Claro, pero el 70% de los diputados, el 72 diputados de 350 en las Cortes Generales tienen más de 5 viviendas. ¿Cómo van a legislar ellos en contra de sí mismos?
¿Ese dato lo has comprobado tú? Porque me parece sorprendente, ¿eh? 72 diputados.
De 350 diputados en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, para ser más exacto, 72 tienen más de 5 viviendas.
Pero en sus declaraciones de bienes que están ahí en la
página. Sí, tú entras en su declaración de bienes y hay 72 diputados y diputadas que tienen más de 5 viviendas. Porque lo normal, a una cierta edad de la vida, ¿no? 40, 50, es que tú tuvieras tu vivienda. A lo mejor te has podido comprar una segunda vivienda vacacional para
sí,
ir a los fines de semana, lo que sea,
persona
y
que
luego una que heredaste.
Vale, tres, sí. Yo conozco gente que tiene tres, cuatro. Pero...
Bueno, pero eso, a partir de cinco ya es una pasada. Si tú castigas a aquellas personas o pones un impuesto muy alto a aquellas propiedades que tienen más de cinco, eso lo ponen en el mercado inmediatamente. Oiga, o usted o la vende o la alquila. Pero en desuso no la puede tener. Y si la alquila, tiene que tributar a esta cantidad. Pero, insisto, que a lo mejor estaríamos hablando de poca gente, porque habría que ir más a datos profundos, ¿no? Pero lo que sí sabemos con certeza, que tiene miles de viviendas, son los fondos buitres. Y estos a los que habría que obligar a poner todas esas viviendas en el mercado. Pero claro, si esos fondos buitres al final lo que han hecho es poner miles de viviendas en alquiler vacacional, no te quiero contar.
Que también pasa.
Que ese es el grave problema.
Oye, pero de todas maneras, con tu discurso estoy viendo que tú no estás de acuerdo en que todos los propietarios sean ricos y que todos los inquilinos sean pobres, sino que hay que distinguir...
Pues claro que no, eso es absurdo.
Entre propietarios...
Porque yo vivo en una ciudad que desde niño se ha dedicado muchísima gente al alquiler de vivienda. Y aquí esta ciudad se ha levantado gracias a los estudiantes que alquilaban esas viviendas. Las familias han tirado hacia adelante en la laguna, porque no es una zona turística, gracias a esas viviendas dedicadas a los estudiantes. Hoy se le quita a los estudiantes y se les entrega los fondos buitres o se entrega las viviendas vacacionales. Yo vivo en una zona, en la laguna, pegado a la Trinidad, donde antes no se veía nunca ningún turista, porque esta zona no tiene sentido turístico ninguno, fuera del casco, ¿no? Y entonces, claro, eso era todo ocupado mayoritariamente por estudiantes. Hoy esos estudiantes han sido desplazados a otras zonas del municipio o fuera del municipio. Hoy en la laguna apenas hay estudiantes, porque están dedicadas mayoritariamente, incluso en el polígono Padre Ancheta, a viviendas vacacionales, que lo veo yo todos los días. Viviendas sociales del polígono Padre Ancheta dedicadas a viviendas vacacionales. En un barrio que no tiene nada que ver con los turistas. Y eso se ha extendido por todo el territorio. Entonces están hablando y haciendo propaganda algunos alcaldes que han visto la luz en esto, dicen, ay, pues yo voy a aportar no sé qué, yo voy a hacer cuántas viviendas. Oiga, si usted dice que va a hacer tantas viviendas, va a aportar no sé cuántos millones, en 3 años, ¿a cómo queda por año? De la laguna, 20 millones. Muy bien, a 3 años, divida 20 entre 3, ¿cuánto te da?
No,
chico, ¿de qué me estás hablando?
Desde luego, las medidas ni una ni otra a mí me parecen que van a solucionar nada y que yo no sé... No,
la medida de verdad es acabar con los fondos buitres, punto primero.
Bueno, acabar
punto
o ir a...
segundo, acabar
o que paguen
con
impuestos.
Las viviendas vacacionales en los barrios convencionales, que no son turísticos. Porque yo no te estoy hablando de las Américas o de los cristianos. Fuera de ahí, sitios parecidos o similares, hay que poner límite a esto. No puede ser que mi barrio se convierta en un barrio turístico y que mis vecinos o yo tengamos que ser echados de nuestra zona. Con esas dos medidas reales se tomarían buenas decisiones. Y allí donde hay un mercado muy muy potente, muy exagerado, poner límites al alquiler y poner inspectores. Pero si tú no tienes inspectores, los ayuntamientos, los cabildos, las comunidades autónomas no tienen inspectores para comprobar qué vivienda se está habitando y cuál no, y cuál está siendo dedicada a una especulación y cuál está dedicada al alquiler de unos estudiantes o al alquiler de una familia tradicional, pues claro, entonces que apaga la luz y vámonos, porque estás hablando de huida.
No, pero fíjate, Javier,
pero los ayuntamientos conceden las licencias de viviendas vacacionales, las que están legalizadas, porque hay muchas que no están legalizadas.
Que también esto es una cuestión de...
¿Por qué está usted concediendo licencias para un uso turístico en zona no turística?
Que esto es una cuestión de voluntad y tú lo tienes muy claro. Es decir, hay big data e inteligencias artificiales
no
para todo.
No solo lo tengo claro, Diego, sino que además yo leo, cosa que no hacen todos estos que están saliendo en los periódicos.
No, pero que si se obligara
a
la gente...
Y te pongo una cuestión muy simple. Me sacaste el Ayuntamiento de La Laguna, pero insisto, puedo hablar de La Rotava, Santa Cruz, el que tú quieras. ¿Cuántas licencias ha concedido en los últimos 2 años La Laguna o La Rotava para viviendas vacacionales? ¿Por qué las gerencias de urbanismo correspondientes, las concejalías, han concedido esas licencias para un uso turístico en zonas no turísticas? En medianías incluso.
Porque la ley lo ha permitido, imagino, porque si no, no se podían dar licencias. Pero que fíjate,
entonces
tú
no me estén
nombrado...
ahora hablando de que van a hacer esto y que van a hacer lo otro, porque no es verdad. ¿Cuánto suelo tiene a su disposición los ayuntamientos para poder crear viviendas? Miles y
mucho,
miles de
mucho,
kilómetros cuadrados.
Mucho, mucho, mucho.
¿Por
mucho,
qué
mucho,
no lo entregan al gobierno para hacer viviendas? ¿Cuántas viviendas ha hecho el gobierno en 1 año y medio o en los anteriores 4 años?
Entre 0 y nada.
Ni una. Entonces, ¿de qué me están hablando? Propaganda y publicidad.
Tú lo has
buenos
dicho,
días, don Diego.
Buenos días, pero tú lo has dicho. Los contratos de alquiler se registran y en esta comunidad autónoma, en este país, no estamos habituados a registrar esos contratos.
No solo se registran, sino que si tú no tienes inspectores para comprobar eso, entonces me estás hablando de paja.
Pues sí. Bueno, pues hoy no hemos discutido,
pero por cierto,
don Javier.
No hace falta que creen plazas nuevas de inspectores. Con la policía local pueden hacer el trabajo. Lo que pasa es que si tienes la dedicada a la policía local a otras tareas, pues no puedes hacer la tuya.
Y estamos deficitarios de policía local. Don Javier.
Sí, pero claro, porque los tienes dedicados a la seguridad ciudadana, que corresponde a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, no a la local. Porque cada uno tiene sus competencias. Para hacer cumplir las ordenanzas municipales, las policías locales.
Pues
pero
sí.
No están dedicadas a eso porque no saben ni las ordenanzas que tienen.
Para eso está la policía local, para cumplir las ordenanzas municipales.
Pero don Javier, si no saben las ordenanzas que tienen que hacer cumplir, pues ya tú me dirás.
El jueves nos volvemos a encontrar radiofónicamente hablando. Un abrazo.
Adiós, saludos, buen día.
Bueno, pues vamos a recordarle que hoy, martes 15 de octubre, celebramos el Día Mundial del Lavado de Manos, una costumbre que adquirimos nuevamente cuando teníamos el COVID encima, pero que hemos vuelto a perder rápidamente antes de sentarse a la mesa a comer un lavadito de manos. Y conveniente cuando uno llega de casa. Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. También hoy celebramos el Día Internacional del Bastón Blanco, esa pieza clave para la movilidad de los invidentes. Y el Día Internacional por excelencia del día de hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Tamaras, Leonardo, Severo, Tecla, Magdalena. Y también hoy se celebra en la Iglesia Católica el Día de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Yo se lo hice pequeñito, pero me parece a mí que como tarde mucho en venir por aquí, se va a hacer grande. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando y dedican su tiempo a ello. Buenos días a todos.
Lo tengo a la sombra para que no le dé el sol y no crezca como los gremlins, pero igual va y cuando venga usted por aquí ya no está en el papel de envolver y se ha convertido
no,
en todo un Darth Vader
todo lo
grande.
Lo que crece no se merece. O sea, déjalo ahí.
Guardadito lo tengo para que no le dé la luz ni el agua, que sabe que los gremlins se ponen arteradillo cuando le toca el agua.
Sí, yo un poco Grenly soy, el bastón blanco lo tengo.
No me cabe la menor duda que un puntito Grenly tiene mi amigo don Juan Inurria. Bueno, pues don Juan, yo tengo que hablar con usted hoy de un artículo, como siempre, brillante, porque usted tiene una pluma, que Dios se la conserve mucho, y no una pluma de la que malentendida, sino una pluma estilográfica, de la que se, con la que se escribe. Pasa que el título me da un poquito de palito. Dice el título, con él volvió la dictadura, habla Felipe y cuando baje la marea. Son las tres partes en las que usted simplifica su maravilloso texto publicado en el periódico El Día este pasado lunes, con alguna corrección y alguna censura, que me lo contó ayer en Petit Comité.
Sí, pero me censuraron y yo lo permití, porque además hay que respetar al director siempre, y no el contenido, sino alguna que otra cosilla. Pero en fin, el artículo sí va de que Anuel volvió a la dictadura. Habla Felipe refiriéndome a Felipe González y cuando baje la marea. Diego, no sé si tendremos tiempo de hablar mucho porque me has dicho que tengo la mitad del
sí,
tiempo.
Sí, 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 hoy vamos con tiempo poquito, pero tú ya sabes que lo bueno si breve dos veces bueno.
Sí, eso lo decía mi amigo Baltasar Gracián, ¿verdad?
Sí. No.
Vamos a ver, mira, Diego, lo que te quiero decir es que no se puede ocultar nunca un grano de café en una taza de azúcar eternamente, ¿no? Porque siempre tarde o temprano llega el viento. Y el viento hace que el azúcar, que pesa menos que el grano, desaparezca y encontremos el grano. O la taza se rompe también, ¿no? O Lo que está sucediendo en el gobierno central que dirige Sánchez es de traca y como tú bien sabes y habrás leído, escandaloso, rayando totalmente el esperpento. ¿Qué pasa? Que esto suma y sigue, y si vemos la noticia ya no suma y sigue, sino tú más. Yo cometo 2 delitos, pero tú 3. Yo cometo 4, pero tú 5. Es decir, que no se va al fondo, sino se va que tú lo haces, yo también. Esto es lo que hemos visto. Sale un informe de la UCO que ha desfilado por todo el mundo, tú bien lo sabes, y incluso un amigo mío, un periodista, me dijo, voy a sacarlo en el periódico. Yo le comenté, eso ni se te ocurra, porque basta que tú lo hagas para que Óscar Puente se te tire encima, ¿verdad? O que todos los que están publicando no son iguales, ya lo sabemos, no somos iguales. Y ante la ley menos. Hay algunos que son más iguales que otros, y en este caso este compañero es desigual. Recuerda, y vamos a recordar que cuando se hizo pública esta información, porque de esos mimbres, estos textos, en los medios, esa información que dio lugar al caso Coldo, entre otros, se dijo que eso era bulo y que era la máquina del fango. Por eso está caminando esa ley, para poder informar y opinar. Y también el gobierno va a comprar un sistema Pegasus, ese que se mete en las conversaciones de todo el mundo y te espía, como lo hicieron Marruecos con Sánchez, y también va a empezar ahora a limitarnos el otro derecho. Recuerda también lo que ha pasado con la máquina del fango con el hermano de Sánchez, con la esposa del presidente. Y es que Sánchez nos quiere tomar por tontos y por borregos. Y es que tontos y borregos sí que somos. Porque mira lo que está ocurriendo, amigo mío, entre otras cosas, con la propiedad, ¿no?, consagrada en el Código Civil, el derecho a la propiedad. No te tienes que ir sino a las manifestaciones de este domingo solicitando que le quiten las propiedades a los propietarios para dárselas a los no propietarios, ¿no?
Y al más puro estilo venezolano.
Amigo mío, con eso enlazo, amigo mío, el problema que hay con los inquiocupas. Todo el mundo habla de la escasez de vivienda, todo el mundo habla de que no hay vivienda, pero nadie, no he oído absolutamente a nadie hablar de las personas que viven en la calle porque sus viviendas están ocupadas por tremendos caraduras protegidos por los gobiernos de todas clases, los locales, los provinciales, los autonómicos y los centrales, y que no pueden acceder a su legítima vivienda porque tiene a un caradura o a una caradura, vamos a poner aquí el sexo también, no solamente cuando nos convenga.
Ayer había un sindicato de inquilinas. Ayer leía yo un artículo sobre sindicato de inquilinas que había estado organizando una de las manifestaciones de este fin de semana. Te lo digo en serio, ¿eh? Sindicato de inquilinas.
Sí, sí. Y además con toda la caradura del mundo, que a mí no solo otras cosas, sino esta también me da vergüenza ajena, con toda la caradura del mundo, diciendo no vamos a pagar y oblíguenle a
que reduzcan al 50%
el alquiler la mitad. Y yo digo aquí, amigo mío, obligar nunca es bueno, y nos hemos metido en una dinámica de obligaciones y de prohibiciones brutal. Derecho, obligaciones y prohibiciones que obligan, como lo que escuché del alcalde de La Laguna, de que los 5.100 pisos vacíos, y además fíjate el punto, ¿no? 5.100, no 5.093, sino 5.100 inmuebles vacíos, porque no se llaman pisos, casas terreras, inmuebles vacíos, pues el ayuntamiento le va a hacer un recargo del 150 o el 100 al IBI si no lo ponen en el mercado del alquiler. Pero claro, ponerlo en el mercado del alquiler tiene un riesgo. Primero, yo le diría al alcalde que hay, de esos 5.100 viviendas vacías, seguro que hay más de 1.000 que están totalmente deterioradas y que se caen encima de los usuarios. Si no, darte una vuelta por La Laguna, no por el centro, sino por toda la periferia de La Laguna. Entonces habrá que atajar eso también, ¿no? La rehabilitación de esos inmuebles, porque no se pueden poner en el mercado del alquiler porque no están en condiciones. Supongo que obligarán también a los propietarios que la pongan en condiciones, que le pongan baños de mármol para alquilarla, con el gran riesgo de que no se pague. Absolutamente nadie, amigo Diego, nadie se ha preocupado por los efectos de la ocupación. ¿Sabe que hay casos sangrantes, pero tremendamente sangrantes, de gente que está viviendo en la calle, en la indigencia, que son propietarios, pero no pueden lanzar a los inquilinos?
¿Algún caso tiene usted en su bufete?
Sí, algún que otro sí tengo. Y claro, incluso ha llegado a organizarse en el propio despacho pues una especie de fundación para ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Porque es que no puedes ver, por ejemplo, una persona de 64 años que tenía una pensión no contributiva y vivía de lo del alquiler, dejan de pagar el alquiler y no tiene ni para pagar el agua. Pero claro, hay que proteger a la que está dentro con la hija, la que está dentro trabaja en una empresa de limpieza, la hija está en la universidad y es lo que hay. No se puede lanzar porque dicen que es vulnerable. La señora, que hay que darle de una ayuda para que pueda subsistir, ella no tiene problema. El derecho a la propiedad en este país desapareció. Entonces yo sí que obligaría a que de una vez por todas haya procedimientos eficaces y que se le haga para las personas que, aunque la Constitución dice que la vivienda es un derecho, la vivienda no es un regalo, y es lo que pretenden que se haga, que la vivienda sea un regalo. Aquí se está cambiando de concepto y estamos cambiando el chip a lo que se llama, y estamos madurando hacia lo que yo digo en el artículo, una dictadura. Digan lo que digan, como diría Rafael, ¿verdad,
Diego? Sí, señor, diga lo que digan.
Digan lo que digan.
Rafael para la semana que viene. Rafael para la semana que viene. Rafael.
Bueno, pero yo no voy a cantar por Rafael, aunque no, lo haría muy bien.
Selección no musical de la semana, anunciado, elegido por don Juan Inurria.
No, mi, si lo quieres poner a lo último, lo pone. Igual que el speed mío para que acudan a los servicios que ofrecemos. De todas maneras, Sánchez es un tío listo, ¿eh? Porque la oposición la elige hasta él mismo.
Sí, eso es verdad.
Porque tenemos una izquierda totalmente prepotente y una derecha impotente. De lo contrario, me pueden ustedes decir, los que nos escuchen, cómo ha ocurrido lo del voto del PP y lo del otro partido, con la rebaja de las penas de los asesinos de ETA. Pero fíjate que todo lo que está ocurriendo ha servido para que no hablemos de la inmigración, de esos de más de 35.000 migrantes que han llegado a las costas canarias, ¿no?
Y del aeropuerto de Ciudad Real, que le van a poner a Paje un maxi campamento de inmigrantes allí, castigo.
A mí me parece bien, porque esos aeropuertos que se llenaron los bolsillos, quien mandó a construirlo, sobre todo al que vendía el cemento armado, como la cara de los diputados, y hablo de todos, ¿eh? Que tienen, a mí es que me dan vergüenza ajena con lo que hicieron el otro día para votar, ¿no? Tremenda descaro. Y eso no solamente los que votaron, sino los asesores también. Pero yo me quedo, y tengo que hablar rápido, ¿no? Porque me dijiste, solamente a las 8:15 te tienes que ir. Muy bien, Diego, ya se la cobraré a usted, don Diego. El lunes pasado por un sitio y este lunes por otro. Pero en fin.
El martes.
Lo que ocurre es que vuestros oyentes se lo pierden. Pero
sí, es verdad.
Lo mejor de la semana lo dejó Felipe González y Alfonso Guerra. En una entrevista de la tele, de esa tele de toda la vida, ¿eh? No esos TikTok ni cosas así raras. La tele de toda la vida. Que cada vez la ven menos, ¿no? Los chavales no la ven. Es uno de los canales que más tarde que pronto cerrará el régimen de Sánchez cuando este régimen esté más maduro. Y lo hará con la ayuda de la derecha catalana, que no nos olvidemos que el del perro muerto en la cabeza es de la derecha extrema, pero catalana. Oigo decir a Felipe González, que yo creo que usted también lo habrá oído, sí. Dijo, tengo en mi cabeza varios candidatos para sustituir a Pedro Sánchez, pero si se conoce públicamente, está muerto. Hombre, se refiere a la muerte política. Yo lo digo por esos gilipollas que buscan donde no hay y donde hay, dicen que no se busque. En el caso, y lo de gilipollas no es un insulto, es un adjetivo calificativo si no lean mi libro, ¿verdad, don Diego? Que, por cierto, mi libro se llama...
¿Qué me pasaría si te llamo gilipollas? Lo que te censuraron en el día, no se puede decir gilipollas. Aquí sí, aquí se puede decir de momento.
Sí, obvio, además que no es un insulto. El caso es que esta situación nos ha tocado vivir. Como te decía anoche, Diego, nuestros abuelos vivieron una guerra civil, mis padres una posguerra... Yo y usted, el fin del franquismo y una fantástica transición llena de libertades, y ahora el sanchismo, y con él volvió la dictadura.
Desde luego nos están prohibiendo muchas cosas.
Yo apelo a Felipe González y a su sentido de Estado, que tanto repite, para que por fin saque de su cabeza el final del sanchismo. de lo contrario, entiendo yo que será cómplice de la debacle a la que estamos enfrentando, ¿no? Y por último, amigo mío, y así ya me lanzas y me lanzas bien, hablaré del Poder Judicial. El Poder Judicial yo le pediría que no pare, que no decaiga, que ánimo, que es nuestra última esperanza. Ayer dijo Félix Bolaño que es que ahora el Poder Judicial se ha aliado con la derecha. ¿Te acuerdas que te lo comenté en su día? Que era lo que iban a sacar.
Don Juan, y escuché a Óscar Puente decir que el Partido Popular ha subcontratado a los jueces para hacer oposición.
Sí, sí.
Una barbaridad de ese tamaño.
Ya te lo adelanté.
Una barbaridad.
Pero vamos, como leíste en mi periódico, columna, también hablé de que el Partido Socialista tiene a tres voceros. El malo, que es el que acaba de decir, el listo, el enteradito del Parsi, que es el ministro Félix Bolaño, y el bueno, que es el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Ese es el bueno, le escriben las tonterías que y las mentiras o los embustes que yo suelo que he calificado así, que tiene que decir, los lee y ya está. Pero miren, que no se equivoquen, que yo hablando de lo mal que veo que lo están haciendo para nosotros, el actual gobierno, no quiero decir que los otros los estén haciendo bien, todo lo contrario. Es decir, no vale ni uno. Como diría mi padre en paz descanse, no valen ni el canto de un duro. Un duro, para aquellos que no lo sepan, era la moneda de antes del euro.
Cinco
por lo tanto, a esos valientes de la UCO también, porque tienen que ser valientes el que hizo el informe, porque seguramente estaría pensando si lo sacaba o no lo sacaba, pero a ese no lo compraron. Y yo lo que quiero, o lo que esperamos todos los que vivimos y residimos en este reino, queremos ver quién estaba sin bañador cuando baje la marea. Bueno, Diego, ya he dicho todo, yo creo que ya me tienes que echar, ¿no?
No, te tengo que echar, no. Tenemos que posponer nuestra conversación, a ver si el viernes hablamos otra vez. Pero escúcheme una cosa, un sí o un no, o un bien o un mal. ¿Querella del PP contra el PSOE, acierto o error?
Hombre, algo tenía que hacer. Yo creo que la pregunta más acertada es que si esa querella prosperará o no prosperará. En mi intención, no prosperará, yo me mojo. No prosperará. Yo no he visto, no he analizado la querella, pero solamente oír querella contra un partido político por corrupción. Mira, claro. Aquí que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces tendríamos que presentar querella a todos los partidos políticos. Y en caso, mira, Diego, en caso de que prosperara y hubiese una sentencia condenatoria, en el caso, siempre nos queda ¿quién?
El Tribunal Constitucional.
Pumpido.
Bueno, pues seguiremos hablando. Tengo mucho sí o no. Bueno, uno más y con esta acabamos sí o no, ¿eh? Pero ya nada más que un sí o no. Moción de censura, sí o no, en el Parlamento, por el PP.
No, moción de censura para presentarla, algo uno se presenta para ganar. Y en este caso el Partido Popular presentar una moción de censura ahora mismo sería para perder y para reventar o darle la puntilla, hablando en términos taurinos, a el presidente, a Feijóo. Para presentar una moción de censura tiene que tener los apoyos necesarios, incluso votándole Coalición Canaria y el PNV necesitaría otros cuatro para poder lanzarla. Presentar una moción de censura ahora es un trabajo que tiene que hacer el PP, hablando con quien tenga que hablar, con los diputados, para que le den el apoyo, y si no es así, sería otro ridículo, como no ridículo, sino otra pérdida. Y yo creo que el PP, tal como va, está muy tocado, ¿eh? Y más con las últimas actuaciones, con esto del voto, etc. Digo el PP nacional, ¿no? Porque hay comunidades que lo están haciendo muy bien, pero a nivel nacional deja mucho que desear. Y si me preguntas un sí o no por Canarias, te lo digo la próxima vez que hablamos. Que debería de habérmelo preguntado. Pero bueno, como no lo has hecho, no te lo voy a responder.
Hace muy bien, así nos dejas con la miel en los labios y la zanahoria delante del burro. Don Juan, a ver si nos vemos el viernes.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes también.
Buenos días, Juan.
Te seguiré hasta el final.
Bueno, pues primera pausa musical en la mañana de hoy, antes de entrar ya en un tema que a mí me apasiona, que es la historia de esta comunidad autónoma. Pedro Guerra nos ofrece un temita que a mí me parece de lo mejorcito, ¿eh? Biografía.
Hasta el final te pediré de rodillas que te desnudes, amor.
mostraré mis heridas y con las luces del alba antes que tú te despiertes se harán ceniza al deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final entre los musgos del bosque. Te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final con el tesón del acero. Te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba antes que tú te despiertes se hará ceniza al deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento para rogarte, por Dios, que me hagas sitio en tus besos. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza al deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza al deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada.
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, como espero que sea durante muchísimos martes, que antes que nada me he equivocado en el tema de Pedro Guerra, no era biografía, se lo pondremos mañana, el de hoy era deseo, discúlpenme ustedes el desliz. Pero ya vamos a tener todos los martes, si Dios quiere, aquí sentadito a don Pepe Tejero, Juan Carlos Toledo, Tejero Cintado, José Carlos Toledo Tejero Cintado. Pero todo el mundo lo conoce como Pepe Tejero. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Buenos días a la audiencia también.
Muy interesado en hablar... Dime. Ah, mi micrófono que está mal. Ay, mira, pues yo como me tengo los casquitos yéndome bien. Ahora mejor. Que estábamos hablando ahí en la puerta del estudio de un tema que vamos a hacer un cambio. Porque hoy teníamos previsto hablar de un tema y lo vamos a dejar para las próximas semanas porque yo espero contar con tu presencia muchas semanas. Y me parece muy interesante compartir con toda la audiencia, porque es un tema de actualidad. Y estamos sufriendo una desinformación por parte de la historia de España en México o de México con los españoles, con Hernán Cortés en concreto, y esa colonización y ese... no quiero calificarlo excesivamente mal, pero esa desinformación que está cundiendo en el mundo mundial, pero a mí me preocupa mucho sobre los españoles, que tenemos un complejo de que nos creamos todas las mentiras que nos cuentan. Y Pepe me estaba dando una serie de información, me estaba dejando un poco a boquiabierto. Alguna intuición tenía yo, alguna información tenía, pero es demoledor el relato que Pepe me estaba contando. ¿Te parece bien que hablemos de México y la relación con España?
Maravilloso.
Pues empezamos por Chubaun o Cheibaun o Chambaun o como se llame la querida presidenta, que está diciendo que los españoles tenemos que pedirle perdón. Y Pepe me decía, perdón no, lo que tendrá que pedirnos darnos las gracias. ¿Por qué, Pepe?
Pues principalmente el motivo de todo este error es provocado por la famosa leyenda negra, promocionada inicialmente por los británicos y holandeses, pero somos, no quiero decir la palabra estúpido, pero lo he dicho, uh-huh. Somos tan estúpidos de que somos los españoles los primeros en creernos esa leyenda negra. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, lo pisó con 600 y pico soldados y 13 caballos. En Mesoamérica hay una infinidad de culturas, la mayoría de la gente conoce solamente a los aztecas y a los mayas y poquito más, pero Mesoamérica era una cultura de cientos de años aproximadamente. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica llevaba más de 2.300 años evolucionando todas las culturas mesoamericanas, tanto los olmecas como los tlaxcaltecas, como infinidad de culturas que emergieron con grandes ciudades de decenas de miles de personas, emergieron desde el punto de vista cultural, económico, de transacciones de mercancías, etc. Eran unas culturas inmensas que florecieron terriblemente y decayeron y volvieron a florecer otras en otros lugares. Todas esas culturas mesoamericanas, cuando llevaban 2.200 años de desarrollo, no habían oído hablar de los aztecas. Los aztecas llegaron del sur de Estados Unidos, llegaron las famosas siete tribus que vinieron de Texas y un poquito más arriba, donde no le permitieron asentarse en Mesoamérica. Al no permitirle asentarse en Mesoamérica, trabajaron de mercenarios para algunos caciques de algunos pueblos. Durante decenas de años trabajaron en Mesoamérica de mercenarios hasta que pudieron, vamos a darle el sentido de un golpe de Estado, y apropiarse de un territorio. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, los aztecas llevaban dominando, que no se llamaban aztecas, se llamaban mexicas. Los mexicas llevaban dominando Mesoamérica o toda esa zona solamente 100 años, porque antes no estaban ellos ahí, siglos anteriores no estaban. Llevaban 100 años dominando a todos los pueblos originales de Mesoamérica. Y no solamente dominándolos, sino asesinaba entre 40 y 50 mil personas, le extraían el corazón de su pecho para ofrecérselo a sus dioses, a su dios. Eso es una barbaridad. Cuando Hernán Cortés pisó Mesoamérica, se encontró con ese panorama. Hernán Cortés era imposible que conquistase el Imperio Mexica con decenas de miles de guerreros, con solamente 600 hombres y 13 caballos. Era imposible. ¿Por qué Hernán Cortés pudo conquistar el Imperio Mexica? Porque todos los pueblos de alrededor, todos los pueblos originarios de Mesoamérica, estaban hasta las narices, hablando claro, de los mexicas. Y fue por esa razón por la que se aliaron con Hernán Cortés. Y eso sí, Hernán Cortés, capitaneando un ejército de entre 80 y 90 mil guerreros mesoamericanos, pudieron destrozar al Imperio Mexica, no sin la ayuda de los, por lo cual no fue una conquista realmente, fue una liberación de los pueblos de Mesoamérica. Cuando el emperador Moctezuma, en sus últimos días, le dijo a Hernán Cortés que cuidase de sus hijos, otro salvaje conquistador hubiese despreciado esas palabras. Hernán Cortés era un hombre culto, era abogado, era un hombre ilustrado, sabía tres idiomas. Hernán Cortés luchó en la corte hasta que los hijos de Moctezuma tuviesen un título nobiliario, que todavía existe, el conde de Moctezuma.
¿En la actualidad?
En la actualidad. Entonces, hablar de una conquista encarnizada, por supuesto, me imagino que las batallas serían encarnizadas, pero el motivo es el que yo he dicho, con 80, 90 mil...
Más que una conquista, fue una liberación.
Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que en los siguientes 50, 60, 70 años, el 80 o el 90% de la población de Mesoamérica muere, eso es cierto, pero no a manos de la espada española, sino principalmente de la viruela que inconscientemente llevamos nosotros a América, de la misma manera que nosotros murimos montones con la sífilis, que es una
heredada
de América. Luego, respecto al robo del oro y de la plata, que se ha especulado terriblemente, voy a dar datos oficiales del Banco de México. No son datos nuestros, son datos oficiales del Banco de México. El 93% de todo el oro y toda la plata extraída en México en los últimos 500 años han sido multinacionales canadienses y estadounidenses. En los tres siglos que España estuvo en Mesoamérica, Digo Mesoamérica porque no existía México, por lo cual nosotros no pudimos conquistar México porque no existía. De hecho, en el momento de que existió México, le dimos unas proporciones territoriales más del triple de lo que es actualmente. El Imperio Mexica era un territorio relativamente reducido en el centro de lo que es actualmente México. Ese oro y esa plata, ese 7% que habían extraído los...
En los primeros 300 años.
En los primeros 300 años había extraído ese 7%, se llevaba a España el 20%.
Se trasladaba de México, o de América, a la península ibérica.
Un 20% de lo extraído. Se quedaba
el 20 del 7% del total extraído.
El 20% del 7%. Ese 80% del 7% se quedaba en México. Se quedaba en México para construir universidades, para construir catedrales, para construir hospitales, infraestructuras.
Ciudades, grandes ciudades.
España fundó más de 1,000 ciudades, más de 32 universidades. Fuimos tan malos con los indígenas que los castellanos le dimos gramática al Nuit, que era el idioma que estaba allí, al quechua en Perú, años más tarde. No solamente nos limitamos a darle gramática, sino le dimos también cátedra en la universidad que fundamos nosotros, tanto en Lima como en Ciudad de México. Entonces, hay que hablar con propiedad, hay que hablar sin esa contaminación política que ahora mismo se le da a todo. Hay que hablar simplemente con objetividad histórica. Luego ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero evidentemente no fue el relato que estamos oyendo continuamente, no lo fue. De todas maneras, cuando México se independizó de España, México que tenía 6 millones de habitantes, 4 indígenas y 2 mestizos. O sea, imagínate el daño que le hicimos, 4 millones de indígenas. México le dimos un territorio que abarcaba casi la mitad de Estados Unidos. Le dimos un territorio que llegaba casi hasta Canadá, perdón, casi hasta Panamá. Todo eso lo perdió. Hubo una guerra entre...
Era Nueva España, se llamaba, ¿no?
Sí. Hubo una guerra entre Estados Unidos y México, donde México perdió el 52% de su territorio a favor de Estados Unidos. Eso, si hay que echarle algo a la culpa, evidentemente son a los gringos. Una vez, me acuerdo yo en mi negocio, cortando el pelo a un americano, le estuve hablando de este tema, y él pues, tenía también esa contaminación de leyenda negra, y me dice, no, es que ustedes hicieron destrozos en México. Le digo, no voy a entrar en polémica, porque no quiero, pero voy a dar un dato, simplemente un dato. El Río Grande o el Río Bravo, dependiendo en qué orilla esté, que es el río divisorio entre Estados Unidos y México.
El actual.
Del Río Bravo hacia el sur, o sea, hacia México, el 80% es indígena. El Río Bravo hacia el norte, el 0,7% en reservas son indígenas. ¿Quién trató mejor a los indígenas? ¿El que conserva un 0,7% en las reservas o el que conserva actualmente un 80%? Es así de claro. Uh-huh. Es así. Y así en todas las cosas. Igual que cuando hablamos, por poner un ejemplo, de las liberaciones o de las independencias de América. Que, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia se habla mucho del gran libertador Simón Bolívar. Evidentemente, creo que puedo generar una serie de polémicas con mis palabras en este momento, porque para los venezolanos y para los colombianos y para otros territorios, Ecuador, etcétera, o Perú, podían ser considerados liberador porque se liberaron de España. Pero, ¿a qué los condujo? En la liberación de Simón Bolívar hubieron unos 15.000 soldados británicos, unos 15.000 soldados británicos que ayudaron a Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar liberaba los territorios, los soldados y sus oficiales robaban las haciendas de los territorios liberados. Se calcula que los soldados británicos, conjuntamente con Simón Bolívar, robaron 2 billones con B de burro, 2 billones de euros actuales. Así fue el auge de la Royal Navy años después. Entonces, empobrecieron esos territorios. Pero eso es una polémica demasiado larga y demasiado extensa. Vamos a concentrarnos otra vez en México. México también, cuando obtuvo la independencia, también tenía Filipinas. Filipinas pertenecía a Nueva España. Nosotros, los españoles, durante 2 siglos tuvimos una línea marítima en el Pacífico. Transitábamos el Pacífico cuando ninguna nación europea. Nosotros teníamos la línea marítima que salía de Acapulco a Manila, a Filipinas. Ningún país lo hacía. De Manila íbamos a Taiwán, que el norte de Taiwán pertenecía a España, y le vendíamos a los chinos la plata mexicana para que los chinos imprimiesen monedas en plata mexicana. Y nosotros nos traíamos a Acapulco productos manufacturados chinos que a su vez iban a Monterrey y de Monterrey cruzaban el Atlántico hacia España. Eso es una cosa impensable. Estoy hablando del siglo XVI. O sea que es impresionante. Nosotros no tuvimos colonias. Nosotros tuvimos virreinato. ¿Qué significa la diferencia? Pues, por ejemplo, los ingleses tuvieron colonia en Sudáfrica, estuvieron en Australia, estuvieron en la India. ¿Qué es lo que construían en la India? Una ciudad portuaria y un ferrocarril para coger los recursos, llevarlo a la ciudad portuaria y llevárselo a su vez a la metrópolis, enriquecer a la metrópolis. En el año 1800...
Eso es el concepto de colonia.
Nosotros teníamos virreinato. ¿Qué significa virreinato? Que en teoría, no digo que los españoles no hayan hecho atropello, probablemente sí, pero en teoría, un ciudadano de México, un ciudadano de Perú, un ciudadano de Filipinas tenía exactamente los mismos derechos que uno de Salamanca, de Cádiz o de Huelva. Exactamente los mismos derechos. Eso es una cosa impensable. Pues poner otro ejemplo, en la época de Kennedy, en la época de en Estados Unidos, en la época de Kennedy, hubo una ley para que los blancos y los negros se casasen. La reina Isabel la Católica en 1502 ya lo hizo, permitiendo que los indígenas americanos era promoviado. Nosotros fuimos un imperio globalista. ¿Qué significa todo esto? Significa, por poner otro ejemplo, en el año 1800, la Ciudad de México o Lima era más rica que Madrid, más rica que cualquier ciudad española. Eso no ocurre en las colonias.
Eso en el siglo XX íbamos a hacer las Américas todavía.
En el año 1800 no había ni una sola ciudad europea con la grandeza económica de Lima y de Ciudad de México. Ninguna. Ellos tenían un nivel enorme. Por supuesto que Ciudad de México era una ciudad, en comparación a la capital americana en Washington, una ciudad inmensa. Lo cual la historia cambió, evidentemente. Pero nosotros le dejamos un legado riquísimo, riquísimo, en todos los aspectos.
Pues Pepe, te agradezco muchísimo que hayamos cambiado el guión del día de hoy para hablar de este tema, porque me parece súper interesante. Seguiremos hablando,
por supuesto,
de historia, pero centrado también en el tema Canarias, porque Canarias también tuvo mucho que ver con la colonización de América y con la transmisión de nuestra cultura hispana a los nuevos territorios.
Todo lo que fluyó hacia América, todo lo que fluyó para bien o para mal, surgió desde Tenerife, especialmente de Carachico, donde hacían escala y tiraban por ahí. Todos los conquistadores conocidos y desconocidos pasaron por aquí también.
Pues Pepe, empezamos una andadura, espero que sea muy larga.
Esperemos.
Mucha suerte y dentro de poco voy a verte, que tengo el pelo largo que cortar.
Maravilloso.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues le comentábamos esta mañana a todos nuestros queridos oyentes que hoy celebrábamos el Día Internacional de la Mujer Rural. Y dentro de esta celebración, de esta conmemoración, de este día importante, hay una serie de actos que queríamos comentar con el consejero del Cabildo Insular de Tenerife, del sector primario y bienestar animal, don Valentín González Évora, que espero esté al otro lado de la línea telefónica. Don Valentín, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y a todos los oyentes. Muy buenos días a todos.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural, pieza clave en el desarrollo histórico de nuestra comunidad, ¿no?
Efectivamente, la mujer, su papel, pues ha sido trascendente, importantísimo en el ámbito del mundo rural. Y hoy efectivamente se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y lo hacemos desde el área de agricultura, pues y concretamente del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, pues en un lugar también pues magnífico e inmejorable como es el Museo Etnográfico de Pinolede en La Orotava, con un programa con varias jornadas que se iniciaron el día de ayer y que hoy también pues se vienen desarrollando y bueno, va básicamente pues en poner en valor precisamente ese papel que destacaba de la mujer en el mundo rural a través de una serie de talleres, una serie de charlas y conferencias en donde la mujer es el protagonista de esta historia, en donde pues su trabajo, su esfuerzo y su capacidad de cambio también del mundo rural pues se pone en valor en este encuentro.
La mujer rural no solamente es la agricultora, también está la artesana y la que tenía un valor social de cohesión familiar, ¿no? También hay que poner en valor todo este tipo de actividades, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros planteamos en este encuentro que no solo se plantea, que sí lo es también, un encuentro y un momento importante para visibilizar ese papel trascendente que hemos comentado de la mujer en el mundo rural, pero también en el ámbito de la capacitación, de la formación, ¿no? No era solo un encuentro en estos dos días que estamos, ya digo, celebrando ahí en la zona del Museo Etnográfico de Pinolede, el papel relevante de la mujer, visibilizar ese papel, sino también trabajar en ese aspecto que entendemos que también es fundamental, la capacitación. De ahí que algunos de esos talleres formativos pues van dirigidos precisamente a mujeres vinculadas a ese mundo rural, a proyectos empresariales que ya están en marcha, ¿no? Y exponer pues esos modelos de éxito también que algunas mujeres han llevado en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, con proyectos innovadores también. Y luego hemos planteado también otra sección importante de charlas y conferencias en donde pues se pone en valor ese papel de las agricultoras, de las ganaderas en el sistema agroalimentario como pieza clave también de ese sistema agroalimentario, pero ya digo, conjugando esos dos aspectos que entendemos que son fundamentales de la visibilización de las mismas, de la capacitación y la formación en este proceso, ¿no?
Consejero, ¿el sector primario en Tenerife tiene futuro? Es decir, ¿es atractivo para las nuevas generaciones, sean mujeres o sean hombres?
Ese es el trabajo que desde el área intentamos cada día que nos levantamos, pues impulsar todo este tipo de proyectos relacionados con la mujer, con las nuevas tecnologías también, con la innovación. Yo creo que es importantísimo incorporar estos aspectos relacionados también con la sostenibilidad. Estamos ahora mismo inmersos en una serie de amenazas muy importantes también que tiene el sector. Lo hemos vivido el año pasado con las plagas relacionadas con el famoso escarabajo que puso en jaque prácticamente el sector de la papa. Estamos inmersos también en una situación compleja dentro de una declaración de emergencia hídrica que condiciona en gran medida y especialmente una zona de agrícolas muy sensibles de la isla de Tenerife, como son las zonas de medianía. Efectivamente, hay muchos elementos que desde luego inquietan y suponen un problema añadido, sobrevenido a las dificultades del sector, pero sí es verdad que desde el Cabildo, en este caso, con la ayuda como no puede ser de otra forma, también de las administraciones locales, de las propias organizaciones agrarias en las que mantenemos un diálogo constante, porque son ellas precisamente las que nos transmiten también las inquietudes y las dificultades que los propios productores tenemos a diario. Pero se trata de estar ahí, se trata de acompañar en todo este proceso que en algunas ocasiones, como he comentado, es dificultoso y genera verdaderamente problemas importantes para el sector, pero se trata de colaborar, de ayudar, de coadyuvar precisamente en ese proceso para que el campo siga teniendo futuro, ¿no? Yo creo que es fundamental, no solo es una cuestión de económica, social, sino también lo hemos vivido con el año pasado, con el terrible incendio, que debemos, el sector primario es fundamental para mantener nuestra isla, mantener esos espacios cuidados, porque si no, pues tenemos, ya digo, el riesgo también de que fenómenos como el famoso y triste incendio del año pasado, pues devastó prácticamente zonas de interfaz muy, muy importantes, en donde es fundamental la actividad agrícola para mantener esa zona pues limpia y cultivada, ¿no?
Consejero, yo creo que el sector primario en la isla de Tenerife, y perdóneme mi valentía por la hora de planteárselo, está enredado desde hace muchísimos años en un continuo solucionar problemas del día a día, ¿no? Subvencionar o ayudar a los que actualmente tienen un problema para subsistir, ¿no? Para pasar la temporada, para pasar la cosecha, para pasar el año. Pero realmente nos falta de alguna manera levantar la mirada y mirar hacia el futuro y ver esos proyectos de una Tenerife sostenible, turística y agrícolamente sostenible, que encaje perfectamente el modelo. Nos falta levantar la mirada. ¿Hay conciencia por parte de la clase política, don Valentín, de que aparte de atender los fuegos y las urgencias de mantener a la agricultura y la ganadería de esta isla, tenemos que mirar hacia adelante con valentía y reinventarnos un poquito más arriesgadamente que solamente tapar agujeros?
Efectivamente, comparto esa reflexión. El año pasado decía, ahora mismo una serie de eventos sobrevenidos como el tema del agua, como el tema del incendio, y efectivamente en aquel momento, dentro de la, no solo de la clase política, sino de la opinión pública generalizada, pues flotaba en el ambiente pues la necesidad de reactivar el ámbito del sector primario, del pastoreo, de ser sensible a la gestión incluso forestal de los espacios. Claro, estos elementos que muchas veces trastoca totalmente la vida diaria nos hace reflexionar sobre estos aspectos, pero yo creo que una sociedad, una isla sostenible, como estamos comentando, que va dirigida hacia la sostenibilidad medioambiental, social y económica de la isla, tiene que tener al sector primario como pieza clave y fundamental, no solo como un elemento de auxilio en un momento dado. Lo hemos vivido también en otro hecho hace unos años dramático como era la pandemia, en donde el sector dio realmente la cara y en los lineales, en cada uno de las tiendas, supermercados, ahí seguían manteniéndose pues nuestros productos, fundamentalmente el producto local. Por lo tanto, apostar por nuestro sector primario es una decisión estratégica de esta isla, no una cuestión coyuntural, no una cuestión de puntualmente para intentar salir del paso, ¿no? Por lo tanto, una isla importante, sostenible, tiene que apostar decididamente por el sector primario. Nosotros lo hacemos de una forma decidida, de la mano del sector, como no puede ser de otra forma, de las propias organizaciones agrarias, en contacto directamente con nuestros productores. Cada evento, y venimos prácticamente la semana pasada de dos eventos importantísimos a nivel nacional, como ha sido San Sebastián Gastronómica y Fruit Attraction, donde pues nuestros productos y el trabajo y el esfuerzo de nuestros productores se han puesto en valor. Por lo tanto, es importante seguir apostando de una forma decidida por el sector primario, como ya digo, como una política estratégica de esta isla, de la isla de Tenerife.
Pues consejero, don Valentín González, ¿qué se propone? ¿Qué actividades van a tener esta tarde, día 15, desde las 5 a las 20 horas en el Museo Etnográfico? Porque creo que tenéis una agenda bien apretada.
Sí, una agenda que ya comentaba inicialmente, la tuvimos ya ayer con varios talleres relacionados con nuestras emprendedoras, en donde se expusieron proyectos empresariales liderados por mujeres que están en puestos, que han estado en marcha y que son, ya digo, ejemplo también de éxito. Y hoy planteamos, pues, en esta segunda jornada, pues, conferencias relacionadas con el papel de las agricultoras y ganaderas en el sistema agroalimentario. En este caso, pues, está liderada por Yurena González González, que es socióloga y docente. Luego tenemos, inicialmente, pues, hemos denominado potaje colectivo Mujeres Rurales del Año 24, que intervienen, yo creo que de una forma decidida también, productoras locales, que modera en este encuentro, pues, Fátima Cuba, que es la agente de extensión agraria del Cabildo Insular de Tenerife. Y ya digo, va a ser la oportunidad importante para exponer por parte de las propias mujeres, de las emprendedoras, iniciativas en este ámbito, ¿no? Quiero destacar también la colaboración inestimable de la Escuela de Emprendedoras para Millán, que ha participado también de una forma activa también en este tipo de jornadas, y agradecer a todas las personas que han asistido de una forma, ya digo, activa durante este encuentro, para que sea, ya digo, yo espero que hoy, cuando hagamos las conclusiones mismas, haya sido un encuentro de éxito, en donde hayamos tenido la posibilidad en este foro de exponer, pues, con las mujeres ese tipo de iniciativas, ese tipo de acciones que ellas mismas son las protagonistas y que sirvan para mejorar también al final, pues, la vida en ese entorno rural, que siempre, ya digo, es complejo y difícil por estas circunstancias que hemos comentado, en algunos casos sobrevenidas, ¿no?
Bueno, le quito más tiempo, que sí que tiene una agenda en el día de hoy interesante, no solamente por la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, sino por el trabajo de la Consejería del Sector Primario. Don Valentín, invitado está usted a que venga por aquí, por el puerto, y se siente un ratito con nosotros para hablar, porque hay que darle la importancia que tiene el sector primario en la isla de Tenerife y el encaje de futuro que tenemos que, entre todos, colaborar, y fundamentalmente por el Cabildo Insular. Muchas gracias, don Valentín.
Muchísimas gracias, y como siempre, Diego, gracias por esa especial sensibilidad a nuestro mundo rural y especialmente al sector primario. Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a comentar la actualidad desde la trinchera de mi querido Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
¿Cómo ves las cosas en este país? ¿Habrá solución? ¿El Congreso del PSOE, saldrán líderes nuevos del PSOE que nos quiten a Sánchez de encima, o vamos a tener Sánchez para 3 años? Como poco.
Yo no contemplo la posibilidad de que Sánchez no siga.
¿Tenemos que comernos a Sánchez 3 años?
Bueno, vamos a ver. La reflexión esa de 5 días no fue para que reflexionar sobre el amor a su mujer o si sobrevalía la pena o no continuar.
Estuvo leyendo informes de la UCO.
No. Fue un tiempo que dejó a ver quién de su partido sacaba la cabeza para cortársela.
Felipe González dice que a él se le ocurren varios nombres.
No. Él lo que ha hecho es esperar durante 5 días para obligar a todo el Partido Socialista a posicionarse a su lado, colocándosela en esa situación de víctima que hace que todo el mundo se posicione, con lo cual además tiene absolutamente todo controlado. Si tiene controlado desde Correos hasta el Tribunal Constitucional, como para no tener controlado el partido. Pero es que después, vamos allá, el problema de la corrupción del Partido Socialista no está en la familia Sánchez Gómez. Es que aquí pocos escapan de lo que es el núcleo duro. Ya veremos qué dicen los tribunales. Pero cuanto menos es poco edificante esa reunión del núcleo duro que yo siempre digo que se imaginen. Pedro Sánchez, Coldo, Ábalos, Santos Cerdán y Óscar Puente. Pero es que son los que mandan en todo el Partido Socialista. Y a eso... pues
métele vamos a Bolaños, ¿no?
Ahora vamos a añadirle a Bolaños.
A Montero, María Jesús Montero.
A María Jesús Montero, otra de la FAFE, ¿no? Sí. Después añadimos ahora Ángel Víctor Torres, Armengol.
Y ya, que también está involucrado en una en un... leí un artículo en el Objetivo de Objetivo el otro día, pasa que es que eso ya la fachosfera y más grande...
Ya ha quedado ahora, está con un perfil bajo a nivel nacional, porque lo que le interesa es Cataluña.
Pero hay un vínculo con un contrato millonario de mascarilla,
bueno, muy, mascarilla muy duro. Y nos olvidamos de los respiradores falsos que llegaron a través de una empresa de farmacéutica especializada en cosméticos que parece ser que estaba relacionada con él. Parece ser.
Parece ser.
Entonces, es que no escapa ni uno. El problema no es la familia Sánchez Gómez, que ya es un problema en sí misma. El problema es el Partido Socialista. El Partido Socialista que vuelve a sus andadas. ¿O es que ya nos hemos olvidado del Tito Berni y del mediador?
No hemos olvidado. El problema es que...
Es que es tanto, uno detrás de otro.
Es que quien se junta con ese tipo de personas, yo siempre digo lo mismo. Digo, yo a esta gente me la pueden colar, les invito a un café, me invitan a un café, voy a una barbacoa con ellos. Pero si me meten en una misma sala al Tito Berni, al mediador, al sobrino del Tito Berni, al Aldama, al Coldo, me lo meten en todo y yo de momento lo que voy es acojonado.
Vamos a ver, fíjate una cosa importante.
Son gánster auténticos.
El mediador trató de acercarse al Partido Popular. De hecho, se acercó al presidente del Partido Popular. ¿Le duró medio café?
Yo es que es la sensación.
Porque,
me tomo un café con este hombre y ya
el presidente del Partido Popular de Canarias, cuando se sienta con este hombre, porque no sabe con quién se sienta, pues y lo oye hablar, con este no voy a ningún sitio. Y no le faltó razón. Pero ahora, como ha visto la posibilidad de atacar procesalmente alguna de las pruebas de su procedimiento, está calladito. A ver si la Fiscalía apoya también alguna de las impugnaciones que hace.
Bueno, la Fiscalía parece que de vez en cuando no es dependiente del gobierno.
No, del gobierno. Hombre, vamos a ver.
Solamente el fiscal general, pasa que es el que da instrucciones.
¿El fiscal general de quién depende?
Sí, lo dijo claramente, ¿no? Y además con una actitud chulesca que todavía a mí me raya en el recuerdo. Pero bueno, y la Fiscalía ha dicho que rechaza la querella de Begoña contra el juez Peinado, aunque pero, sí contempla que la de Sánchez puede tener cabida.
Vamos a ver una cosa. Es que a mí me parece que el que los juristas no se estén echando las manos a la cabeza, o alguien que entienda un poco de cómo funcionan los juzgados, no se estén echando las manos a la cabeza, es tremendo. Y me explico. A la mujer del presidente, Sánchez, se le está investigando en un procedimiento penal. En Madrid. Y entonces buscan a un fiscal en Extremadura para que venga a dedicarse a esta causa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los fiscales de Madrid?
Estarían ocupados.
¿Qué pasó con los fiscales de Madrid? O sea, ya sabemos quién es el fiscal. Pregunto yo, cualquier persona de este país a la que le abran una causa penal...
¿Elige el fiscal?
¿Su pareja puede mover algún tipo de hilo o la fiscalía decide que si van a investigar, no sé... Si van a investigar a cualquier político o a cualquier persona de Tenerife, venga un fiscal de Cataluña exprofeso para ese caso en concreto. Y no solo para acusar, sino en este caso para defender.
Siendo fiscal, que ya va brillando
bueno,
un poco
que
más.
¿No? El fiscal es verdad que tiene como objetivo la defensa de la legalidad y no la de la acusación pública, que también la tiene. Pero me refiero, y a nadie esto le escandaliza.
Es que, bueno, le escandaliza a Óscar Puente que dice que el Partido Popular ha subcontratado a los jueces para hacer oposición. Y no pasa nada. Dice eso un ministro de España, que es un ataque total a la independencia del Poder Judicial. Es decir, no puede ser.
¿No?
Y no pasa nada. Es que hace risas y bromas.
Aquí, cuando no gustan las resoluciones judiciales, pues o bien se cambia la ley, o se presentan querellas contra los jueces, o se dicta una amnistía, y si no, todavía nos queda el indulto o el constitucional, ¿no? Pero por eso digo yo, ¿tú crees que alguien que controla así los hilos del Estado, que ya no funcionan en defensa del interés general, sino en defensa del interés del presidente del gobierno, ese presidente del gobierno que es socialista no controla el Partido Socialista?
Bueno, es la única esperanza que nos queda.
¿Qué nos queda? Vamos a ver.
¿Entonces qué? ¿Nos tiramos al río?
No. Hay una alternativa del gobierno.
No sé yo qué decirte.
Pues hay una alternativa del gobierno.
¿Te parece buena estrategia poner una querella al PSOE? Esconderse y no hacer mociones de censura. Torpedear ahora algún error, intentar taparlo con un veto en el Senado, demorar las cosas, ¿sirve para algo? ¿O realmente
no, hombre, yo creo que sirve para, por ejemplo, presionar para que eso se cambie, porque fíjense...
El gobierno no va a retirar
la ley. No, pero fíjense si hay una cosa curiosa en esto de la comunicación. El Partido Popular y Vox se equivocan en una votación. No sé si porque se confían del gobierno, que ya es un error, porque yo he dicho siempre que no hay que darle 10 centímetros a este socialismo, porque son 10 centímetros que cogen por machacarte. O sea, que venga una ley, aunque digan que es una enmienda técnica, y tú no te la mires y pienses que estos no van a ser cafradas, es de ingenuo. Pero vamos a suponer, Vox y el PP se equivocan, los equivocan o los engañan por ingenuo. Y el otro la aprueba adrede. Aposta. Es decir, quiere liberar a los prisioneros de ETA porque está dentro de sus negociaciones con Bildu.
Adelantar, presos vascos.
Sí, sí, sí.
Ayer decían, no, presos de ETA, presos vascos.
De ETA.
El artículo del año 14
fíjate,
decía presos de ETA.
Pero no fíjate, vascos. Fíjate, si es curiosa la comunicación, que el responsable es el que se equivoca sin intención. Y el que lo ha hecho con toda la intención del mundo, el que ha engañado y el que lo ha hecho adrede, ese no es responsable. Pero es que claro que hay que poner el grito en el cielo. Es que hay que decirlo. Esta gente no es de fiar. El Partido Socialista no es de fiar. Porque engaña. No solo engaña, sino que engaña para liberar presos de ETA, para que salgan antes de prisión. Y después los culpables son los otros, los que se han sido engañados. ¿Pero cómo es esto?
No, culpables son los dos. Desde luego lo que sí va a conseguir es que el PSOE se quede retratado y que empuje esta ley.
Serán culpables los dos, pero la equidistancia no puede ser aplicarse a los dos, ¿no? Me imagino.
Esta modificación legislativa, ¿quién la llevaba en su programa electoral? Bildu.
Efectivamente.
Ni siquiera PNV, o PNV también.
No lo sé. Yo creo, la verdad que no, no me atrevería a decirlo.
Con lo cual es una concesión dentro del pacto de gobernabilidad.
Bueno, pero el PNV también está por la misma labor.
Sí, sí, te lo he dicho claramente.
Vamos a ver.
Y Esquerra y yo no sé si hay mayoría para sacar
eso. Aunque no lo lleve en esto, está la labor. Vamos a ver. Aquí tenemos un país en el que para mantenerse en el poder, una persona que está haciéndole el daño que le está haciendo, porque cuando hablan que España no se rompe, ¿no? Es que no se rompe de un día para otro.
Se va rompiendo.
La va resquebrajando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí... las leyes contra los asesinatos las hacen los terroristas.
Bueno, la ley de seguridad ciudadana anuncia que ha habido un acuerdo para quitar...
No, la ley de seguridad ciudadana la hacen los que salían a manifestarse a favor de los terroristas. La ley de vivienda los ocupa.
O los inquilinos...
No, los ocupa.
Y que no pagan.
Y después, la ley, el código penal, los golpistas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es lo que tenemos, socialismo puro y duro, ¿no? Es decir, mientras yo esté aquí y controle, que es lo que dice Sánchez, mientras yo controle la cuita de poder, que pase lo que tenga que pasar. Pero es más, es que además tiene ahora, ante la situación de haber convertido su mujer, presuntamente Moncloa, en un centro de negocio, para con las influencias de su marido, ella poder hacer pues todo lo que va saliendo a la luz que hacía, aparte de las otras cosas que hemos visto en la pandemia, pues claro, ¿qué le queda? ¿Una huida hacia adelante? Si ahora él decidiese, mire, como yo estoy siendo, mi mujer está siendo investigada, mi gobierno está siendo investigado, hay sospechas de corrupción, yo, Pedro Sánchez, para la claridad del procedimiento, me voy a apartar de la política, para que se pueda investigar tranquilamente.
No lo va a hacer, eso está claro.
Porque,
pero Pedro, ¿no se te ponen los pelos de punta pensando de que con este escenario que estamos describiendo y que alguno puede interpretar a un lado o a otro, pero es un escenario complicado, una política nacional muy, muy, muy ensuciada? Es como para preocuparse que si vemos encuestas hoy por hoy, a fecha de hoy, no hay ninguna encuesta que le dé una mayoría absoluta a la alternativa. No es para hacérselo mirar como alternativa, como partido de la oposición, que más que errores de Sánchez hay que mirar los errores del PP.
Hombre, yo soy de los que siempre miro mis propios errores.
Porque no se ha generado ilusión con cambio.
No, pero no solo por eso. Es que creo que hay una cuestión de base, que no soy yo el primero que lo dice, y hay alguna diputada que lo va diciendo constantemente, que hay una cuestión que es la batalla ideológica. Y que se ha olvidado por parte de muchas veces del centro-derecha, de la derecha, se ha olvidado la batalla ideológica, y entonces se ha procedido a estigmatizar a la alternativa, y hay gente que llega a la siguiente conclusión: que nos roben, pero que no entre la derecha; que nos muramos de hambre, pero que no entre la derecha; que me den una paguita y que yo dependa de la paguita, pero que no gobierne la derecha; que no tenga trabajo, que no haya libertad económica, que se forren si quiere a costa del Estado, pero que no gobierne la derecha. Han llegado a que una parte importante de la población piense eso. Y además, ¿cómo han trasladado el centro político hacia la izquierda?
Yo es que, mira, yo recuerdo la época de Zapatero, que negaba la crisis económica, donde hubo recortes muy importantes de libertades, no, sino de derechos, y alguna libertad que otra. Y la población española le dio la mayoría absoluta a un desconocido Mariano Rajoy, puesto a dedo por el señor Aznar.
Bueno, de eso de desconocido...
Bueno, desconocido. Desconocido era,
y había sido presidente, que no era un líder, de la Junta, había sido ministro...
Tenía tanto carisma como el que tiene Feijóo, es decir...
Pero
no era un líder al uso.
No era desconocido, y vamos a ver... Bueno, y Pedro Sánchez cuando...
Permíteme la metáfora.
Sí, sí, pero...
Pero le dio la mayoría absoluta, con una situación de crisis económica mayor que la que tenemos hoy, pero con una situación de país muchísimo mejor
pero
que la que
con,
tenemos hoy.
Con Zapatero comenzó... Y Pedro Sánchez ha sido alumno aventajado, que hay que reconocérselo, de la estigmatización del Partido Popular. Fíjate que cuando alguien del Partido Popular hace algo, no se habla de esa persona, de soslayo, pero el responsable del Partido Popular. Yo lo he venido repitiendo en muchas ocasiones, creo que alguna vez me las has oído,
lo de
los buenos y los malos. Y les está funcionando.
Lo que no entiendo es por qué el Partido Popular, que es una estrategia del PSOE desde hace muchos años, no ha puesto remedio a ese tema y no ha construido una alternativa que genere ilusión a la ciudadanía.
Pero es que volvemos a lo mismo.
Y le tiene miedo a un gobierno de derecha. Y ha habido...
Pero es que volvemos a lo mismo. Al final han conseguido que el culpable sea no el que ataca, estigmatiza y el que va de víctima, sino el perjudicado por esa estrategia. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Que el socialismo, al final, el verdadero socialista es Pedro Sánchez, que está aplicando aquello que se fundó o se creó ideológicamente hace más de 100 años, que era atisbar las miserias humanas como el odio hacia el prójimo para garantizarte el apoyo porque odias al otro. No, vamos a ver, hay muchas, por eso decía, no, da igual que roben, pero que no gobierne la derecha. ¿Por qué? Porque han generado odio hacia una forma de pensar. Da igual lo que hagan los míos. Bueno, estos son buenos porque sí, porque son buenos. Los otros, como los otros son los malos, pues estos serán los buenos. Entonces, ¿yo a quién tengo que odiar? Pues tengo que odiar a todo aquello que no sea socialismo. Y tú cuando hablas con una persona a la que le planteas, por ejemplo, estas cuestiones. Ahora quieren convertir el aeropuerto que costó 1.500 millones de euros, el Don Quijote de Ciudad Real.
Que está vacío.
Que, no. Que lo vendieron por 53. Que de ese pelotazo no hemos hablado nunca.
Ni se hablará. ¿Sí? ¿A quién se le vendió?
A una empresa y ahora esa empresa quiere, que lo ha utilizado como platos de televisión y demás, van a utilizarlo ahora para un centro de inmigrantes.
Que habrá que alquilárselo, ¿no?
No, un centro de inmigrantes. ¿Quién está en contra del centro de inmigrantes?
Paje, imagino.
Claro. Qué bien se le llena la boca de humanidad cuando tenemos que hablar de inmigración y le toca a los demás. Cuando tienen que acogerlo ellos, no los quieren ver ni en pinte. Siempre habrá alguna excusa. Y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo en las últimas semanas. Yo quiero saber por qué no hay un decidido empeño por el Partido Socialista en activar el Frontex. Es decir, aquel sistema que tendría satélites, drones y aviones que serían capaces de detectar cualquier embarcación que vaya por la ruta canaria. Si queremos salvar vidas, habrá que detectar los barcos que vayan por la ruta canaria. Aunque le toque a alguno del narcotráfico.
No, el tema está feo. Pedro, me llevaría hablando contigo un rato más, pero tengo que ponerte freno porque tienes que salir a una inauguración y no quiero que me eches la culpa a mí
de una jornada, efectivamente.
De que llegues tarde. Así que la semana que viene continuamos. Así que, si la semana que viene no, que estás por
la
ahí...
La siguiente.
Te echaremos de menos.
Descansarán de mí.
Buen viaje. Ayer 14 de octubre se iniciaba una nueva andadura de periplo aquí en el Puerto de la Cruz y hoy día 15 tenemos al otro lado de la línea telefónica uno de los participantes con el que tenemos muchísimo interés en hablar y poner en común con todos nuestros oyentes sus experiencias. Se trata del arquitecto, escritor y periodista cultural, además de un gran contador de historia, Pedro Torrijos. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Pues muy contento de tenerte en antena para poder compartir un ratito de radio con tus experiencias y lo que vas a hacer aquí en el Puerto de la Cruz, en el nuevo, la nueva edición de Periplo, porque Pedro Torrijos tiene historia, ¿no?
¿Yo como persona o las que cuento?
¿Tiene historia pues que contar?
Como persona tengo algunas, sí. Pero sí, lo que cuento son historias. Lo que yo hago es contar historias porque creo que, bueno, que las historias es el artefacto más importante de la... que ha generado la humanidad, ¿no? Al final nos comunicamos a través de historias, las historias que contamos a otros, las que nos cuentan otros y las que nos contamos a nosotros mismos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no?
Bueno, pues Pedro tiene una colección de libros interesante, entre lo que acaba de destacar, Territorios Improbables, que he tenido el gusto de hojear, no de leer, de reconocer, pero no es el único libro que ha escrito, ¿no, Pedro?
No, Territorios es el primero que publiqué hace ya 3 años, en 2021. Además, ahora acaba de traducirse al italiano y se acaba de publicar en Italia. Y luego publiqué un libro infantil, Atlas de Lugares Extraordinarios, con ilustraciones de la ilustradora zaragozana Laufer, que es un libro infantil muy bonito. El año pasado publiqué La Tormenta de Cristal, que es mi primera novela, mi primera obra de ficción, aunque está basada en una historia real. Y este año he publicado La pirámide del fin del mundo, que es el libro que vengo, digamos, a presentar a Periplo, que es, bueno, un pequeño avance, sobre todo un cierto salto cualitativo sobre lo que he ido escribiendo estos años.
Porque Periplo es una edición literaria de novelas de viaje. Y La pirámide del fin del mundo, vas a presentarla en la feria, ¿no? En Periplo.
Sí, voy a presentarla en Periplo. Periplo es un festival de libros de viajes y aventuras. Y yo estoy encantadísimo que me inviten y va a ser algo fantástico y maravilloso. Pero no sé cómo encajar mi libro en la temática de viajes y aventuras. Porque aunque sí que hablo de lugares y sí que hablo de lugares más o menos especiales, más o menos extraordinarios, en realidad La pirámide del fin del mundo es un libro sobre la condición humana, sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y con el territorio que nos rodea, que puede ser el territorio construido o el territorio natural o a veces incluso el territorio histórico o el territorio emocional. Es sobre todo un libro sobre la condición humana, es lo que así lo presento siempre. Aunque sí, al final son lugares que están por todas las partes del mundo, así que entiendo que puede encajar. Es una cosa que me ha pasado siempre, La tormenta de cristal, que es la novela que publiqué el año pasado, la colocaban en thriller policíaco cuando no hay ningún policía en toda la novela, no hay ningún asesino, no hay ningún nada de eso. Pero me pasa habitualmente con mis libros, que son relativamente difíciles de colocar en un cajón, en un estante, ¿no? Parece que de alguna otra manera salto por encima de los géneros y de las temáticas, algo que hago de manera digamos, inconsciente, pero bueno, es lo que pasa.
Pedro, ¿cómo pasa un arquitecto a escritor?
Es que yo siempre he sido escritor, en realidad. Es decir, yo lo que siempre he querido es contar historias. Al final, contamos historias con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Yo primero estudié música, estudié la carrera de música, una carrera larga. Luego estudié la de arquitectura, estuve compaginándolas un tiempo hasta que trabajé solo en arquitectura, pero en realidad a mí lo que me gusta es contar historias. Al final lo que yo hago es contar historias, en este caso relacionadas con el nicho pues de ese territorio construido, pero viene un poco, este ejemplo lo pongo últimamente, ¿no? Crematorio, la novela de Rafael Chirbes creo que fue del año 2006 o por ahí, es una novela que nunca nadie diría que es una novela sobre arquitectura, y en realidad es una novela sobre arquitectura. Hay más arquitectura, más comprensión de las relaciones humanas respecto a la arquitectura y a la construcción en Crematorio que en muchos libros específicamente de arquitectura. Gran parte de las grandes novelas están relacionadas con la ciudad, con los lugares donde vive la gente. Se me estaba ocurriendo a Josh Perret, que su libro que se desarrolla todo en un edificio. Estaba pensando en J.G. Ballard y su trilogía del hormigón. Nadie colocaría estos libros en libros de arquitectura, y sin embargo son libros con muchísima más arquitectura que muchos manuales de arquitectura. Al final solamente exploras lo que tienes, lo que te interesa, y luego cuentas historias sobre eso que te interesa. Estoy usando la segunda persona del singular, pero en realidad me refiero a mí.
Bueno, y ya la guinda del pastel, porque el amigo Pedro Torrijos tiene un canal de, no sé si decir canal o una cuenta, en Twitter, en X, que tiene un poco más de ciento y pico mil de seguidores, ¿no? Creo que tienes más de un millón de lectores en tu La Brasa Torrijos.
Sí, yo nunca, yo siempre voy a decir Twitter, nunca voy a decir X.
Es que suena muy, muy raro eso de X, ¿no?
Fuera horroroso. Sí, yo tengo 300 y pico mil seguidores, pero en realidad cada semana me leen aproximadamente un millón de personas, porque la capacidad que tiene el Twitter de viralizar es muy alta. Entonces yo allí, en las redes sociales, cada semana cuento alguna historia o algún tipo de reportaje. Lo único que me diferencia de lo que sería un reportaje contado en un medio, en un periódico, es que yo lo hago directamente en redes. Y de alguna otra manera se ha convertido en mi trabajo. Es decir, a veces los reportajes son reportajes patrocinados por entidades de turismo o algo así, y se ha convertido en mi trabajo. Al final soy un trabajador muy peculiar, muy del siglo XXI, que hago muchas cosas distintas. También soy el director del podcast del Museo del Instituto de Crédito Oficial, que es el único museo de arquitectura específico de arquitectura que hay en España. Bueno, el primero que hubo, no hay otro. Hago estos reportajes, escribo en medios, al final hago muchas cosas, pero todas están relacionadas con lo mismo, que es contar historias sobre cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros y con el territorio que nos rodea.
¿Y cuándo te tenemos aquí en el Puerto de la Cruz presentando La Pirámide del Fin del Mundo?
Pues este viernes a las 6 de la tarde estaré allí, además, bueno, en fin, estaré hablando con una absoluta leyenda del periodismo, que es Rosa María Calaf, que es la persona que va, entre comillas, a entrevistarme, porque me parece muy aventurado decir que a mí me va a entrevistar Rosa María Calaf, pero bueno, de alguna otra manera vamos a estar conversando sobre la pirámide, sobre lo que significa contar historias, y sobre, efectivamente, el mundo que nos rodea.
Pues, Pedro, ¿qué te digo? Que tengas mucha suerte en esa presentación. No hace falta decirte suerte en tu cuenta de Twitter, porque la verdad es que no te conocía yo hasta ayer, que me presentó Karen tu cuenta, y la verdad es que es súper interesante. Eres un crack, sinceramente.
Me alegro que te guste.
Pues, Pedro, intentaremos conocerte el próximo viernes dentro del Festival Periplo con la presentación de tu libro. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros por querer contar conmigo.
Pues nada, con Pedro Torrijos, insigne arquitecto y cómo él se define, contador de historia. Pasamos a la segunda pausa musical para reflexionar. Y hoy no me voy a equivocar. Se está equivocando José. Hoy tenemos las pausas musicales distorsionadas. Yo me adelanté al miércoles y él se me fue para el lunes. La que toca hoy es El marido de la peluquera. Ahí la tienen.
De niño bailaba canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los modos. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine, y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más.
Bueno, pues hace algún tiempo yo lo descubrí personalmente como opinador, como reivindicador, como activista de lo social, hace algún tiempo y quizás hace más de un año. Y últimamente me está gustando lo que le voy leyendo y por eso lo vamos incorporando a nuestra querida radio, a este programa de las mañanas de Gente Radio. Y si acabo de convencerlo, lo vamos a incorporar al equipo de opinadores con el que compartimos la actualidad. La semana pasada me ponía en contacto con él para hablar con un artículo que leía sobre la masía de políticos en los ayuntamientos. Digo lo de la masía por aquello de la formación, ¿no? Una fuente inagotable de personas que se dedican a vivir de esto, de la política. Hace poco también leía algo que opinaba sobre la situación de la vivienda en este país, que compartía casi en su totalidad, no al 100%, pero sí me parecía un análisis muy normal, muy lógico, muy entendible, muy de la ciudadanía de a pie. Y hoy se me descuelga con un tema con el que vamos a empezar. Estoy hablando de Eloy Cuadras. Buenos días, Eloy.
Hola, buenos días.
¿Cómo sigue esa pierna?
Ya casi, ya estoy a punto de dejar la muleta, pero muy bien, muy, recuperando más rápido de lo que pensaba.
El día que sueltes la muleta te vienes para aquí, para el norte, para el puerto, y compartimos estudio, que ya verás que una vez que venga para acá te va a gustar venir para el norte, que el norte es muy bonito también.
Sí, yo el puerto es uno de los sitios a los que más voy, me encanta.
Bueno, pues cuéntame qué pasó ayer en el programa de Canal 4, creo que fue el del de Risto, donde nuestra querida exdiputada nacional por Coalición Canaria, Ana Orama, creo que la volvió a liar, ¿no?
Sí, bueno, uno
por la tarde... Y no es la primera vez que lo hace.
No es la primera vez, no, no. Uno por las tardes, después de comer, se queda un rato viendo lo que hay por televisión y ponemos el programa este de Risto Mejide, y ahora la tienen a Ana Orama de Contertulia. Cuando llega el momento de hablar de la vivienda, pues empieza a hablar ahí como si con ella no fuera la cosa, como si fuera una tertuliana que acaba de llegar, y dice que el problema de la vivienda es que no hay promoción pública y que el alquiler vacacional está desatado. Ya empezó el móvil a echar humo, gente que lo estaba viendo me escribe y dice, pero tú estás viendo, y ya es que no me pude contener. Monté un pequeño vídeo con su corto y una introducción posterior mía, y por ahí está circulando, y es que a uno se queda asombrado y acabreado a medio archipiélago que esta señora, que es la más veterana de toda Coalición Canaria, que lleva ni se sabe la de años, ha ocupado todos los cargos, solo le falta presidenta del Gobierno de Canarias, porque ha estado en todos los cargos nacionales, autonómicos, alcaldes, de todo, que Coalición Canaria es la principal responsable de que Canarias esté como esté, que han favorecido el vacacional, que no han promovido vivienda pública, que además su marido, que no sé si lo seguirá haciendo todavía.
No, ya no lo es. Ya, no sé si no es el marido o no es el presidente de Visocan, pero algo que tiene
no,
que ver con...
No, el presidente de Visocan ya no lo es, desde luego. Pero no sé si seguirá siendo su marido, como los políticos pues cambian tanto de pareja, no lo sé. Pero en su momento, hace
siendo
ya años,
marido de Ana Orama, era jefe de Visocan.
Ahí está. Pero es que además fue un escándalo porque cobraba más que el presidente del gobierno por aquel entonces, estamos hablando de hace 15 años ya, por lo menos, y se dedicó a invertir en fondos swaps, en fondos de alto riesgo, que llevó a la ruina a Visocan, que casi tuvo que cerrar y que nos ha costado a los canarios una morterada de muchos millones de euros en pérdida. Pues que esta señora salga ahí para toda España como alma cándida. No, es que el problema es que no hay vivienda pública, y claro, el asunto, pues es que yo estaba que me subía por las paredes, y claro, esta es la jeta que se gasta, pues esta gente, esta señora, que por cierto es una gran tenedora, que si vamos al Parlamento y con el tema de transparencia entramos a ver lo que tiene un montón de pisos en Santa Cruz y un montón de pisos por todos lados, y claro, luego allí...
Es de las 70 que decía Javier Abreu esta mañana, que 70 de los 350 tienen más de 5, Ana Orama tiene más de 10.
Pues ahí estamos. Luego, claro, se ponía como un basilisco cuando el sindicalista este hablaba ayer en 4 de que hay que dejar una huelga de alquileres y tal. Y dice, no, es que el pobre ancianito jubilado que tiene su piso, claro, el argumento del ancianito jubilado que tiene su piso en alquiler, eso ya lo tienen más que explotado, tienen que cambiar ya de argumento porque no se sostiene.
Pero el bueno, que tiene uno, el ancianito que tiene un piso, porque en este país hay, claro, que reconocer que históricamente el ahorrar en dinero estaba bien, pero desde luego la prioridad del español medio de a pie era tener su vivienda, y si podía comprar una segunda, ese era el objetivo vital. Y hay mucha gente que está jubilada, que tiene 70, 80 años, que su patrimonio es la vivienda donde vive y el piso de alquiler que le genera esos ingresos complementarios a la pensión de viudedad o a la pensión de jubilación que tienen. Eso es verdad, esa situación sociológicamente en España se ha producido.
Claro, pero se puede hacer política selectiva, ¿no?
¿Y tanto?
A este sí, al otro no. ¿Tanto? No es matar moscas a cañonazo y que todos para adelante. Entonces, tan difícil no será discriminar unos casos de otros, como lo del vacacional de grandes tenedores a pequeños propietarios. Hoy en día se puede hacer política concreta, ¿no? Entonces, bueno, pero utilizan ese argumento para escapar siempre. No, es que esto es economía colaborativa o el pobre jubilado.
Eloy, sí, ¿qué sí. clase política tenemos? Y eso que son profesionales, porque viene de casta el galgo y incluso se heredan los títulos, ¿no? Hay hijo de, y sobrino de, y primo de, y marido de, y mujer de. Pero la escuela de políticos que tenemos en Canarias, pues no sé si son de buenos políticos honrados o de profesionales de esto de tapar la realidad y vendernos una moto para pensar o hacernos creer que todos son unos tipos maravillosos, pero realmente lo que están mirando es por ellos y por sus intereses, ¿no?
Pues sí, yo creo que va más por ahí. El artículo que comentabas antes, que publiqué la semana pasada, es lo que siempre hablamos, la clase política son los culpables, bueno, y son los principales responsables de lo que pasa. Pero intentando afinar el tiro, digo, bueno, a ver, en Canarias, clase política canaria. ¿Cuál es la clase política canaria? Y uno se pone a ver los cargos electos que hay en Canarias y resulta que en los ayuntamientos hay 1.402 políticos electos. Y entre cabildos y parlamento no llega a 200 o por ahí, 200 y poco. Entonces, resulta que el 86% de la clase política canaria está en los ayuntamientos. Y si luego nos vamos a ver los que han ascendido a otras categorías, parece que el ayuntamiento, los ayuntamientos como la cantera, y ahí se van fajando, y luego pues tenemos a los clavijos, a la propia Norama, Ángel Víctor Torres, y otros...
Pedro Martín.
Sí, claro.
Manolo Martín, Domínguez.
Tito Berni, el Marqués de la Oliva, y un montón de gente, José Manuel Soria, Miguel Cerolo...
Bermúdez, bueno, que lleva al Parlamento, Linares, que lleva al Parlamento... Abreu, claro, que viene, claro, del ayuntamiento al cabildo. Es verdad que es como una escuela y van saltando de un sitio a otro y hasta que llegan a donde tienen que llegar, ¿no?
Claro, parece que se premia a los que lo hacen bien, pero claro, uno, cuando me pongo a reflexionar sobre esto en el artículo, digo, bueno, vamos a ver si es que cómo está la cosa en los ayuntamientos. Son muchos, y nos vamos a los sueldos y te pones a bucear un poco por internet. La última legislatura en la que estamos ahora, parece que hubo unos cuantos alcaldes que la primera medida fue subirse el sueldo. ¡Hala, qué bonito! Como dijo 12 alcaldes o 13, lo primero, venga, como estamos tan mal, me subo el sueldo. Luego se sigue uno ahí investigando y ya el caso paradigmático, Arico, alcaldesa del PSOE, con un pacto con el Partido Popular. En Arico, que hay 9.000 habitantes en el municipio, pues se suben el sueldo 10.000 euros. La alcaldesa del PSOE, el teniente alcalde primero del Partido Popular, están siempre peleando, pero mira qué bien se llevan aquí, y deciden subirse el sueldo 10.000 euros a 52.000 euros en un municipio que no pasa absolutamente nada, que hay 9.000 habitantes, que para colmo varios barrios tienen el agua cortada porque el tema del agua, otro desastre. Pues ese es el tema, que los sueldos de los alcaldes y de toda esta gente, años luz del salario medio de un canario, pero es que luego sigue mirando y bueno, a lo mejor cumplen, y no me he querido extender mucho en el artículo, he puesto tres asuntos de los más graves: vivienda, sostenibilidad y pobreza, y resulta que por todos lados hacen agua, no hacen su trabajo, no, los fondos europeos parece que han devuelto más del 50% de las administraciones canarias porque no hay gente preparada para sacar proyectos con ese dinero. No aprueban, en ningún municipio de Canarias se ha declarado zona tensionada habitacionalmente, y con lo que dice la ley sería Canarias entera zona tensionada. No les da la gana de colaborar con el tema de la ley del vacacional, ya se han puesto en pie de guerra casi todos los ayuntamientos, un largo etcétera de abandono, renuncio, no cumplo. Si nos vamos a sostenibilidad, el otro día otra noticia, salía que hacen falta 4.000 millones en Canarias para arreglar la red de abastecimiento de agua, que es un desastre. Tenemos cortes de agua por todos lados, playas cerradas en el puerto y en más sitios porque se tira toda la mierda al mar. Un desastre por todos lados que lo mide.
Y no será porque no se ha gastado dinero, Eloy. Es decir, el problema es que no es que no se haya hecho inversión. Pues aquí llevamos años haciendo infraestructura en saneamiento, en tuberías que están metidas en el suelo, pero que no van a ningún lado o no se cargan de aguas fecales porque los edificios y las casas no están conectados a las redes. Se han gastado cientos y cientos de millones de euros en unas infraestructuras que no han estado sirviendo para nada. O no solucionan el problema. Sí están sirviendo, pero no solucionan el problema.
Es así. La clase política canaria lo que quiere es que no se le moleste mucho temas poco complicados, y aquí enlazamos con otra cuestión que hablo yo en el artículo. O sea, son tan zoquetes y están con tan pocas ganas de trabajar que lo que se ha impuesto en las administraciones canarias es cualquier cosa, el más mínimo estudio, el más mínimo asunto, no lo hace un concejal, no lo hace un equipo de gobierno, no, no. Vamos a encargárselo a una consultora externa, y ahí yo he tenido tiempo de bucear, sobre todo el Ayuntamiento de Santa Cruz, como tienen que publicar los pliegos de lo que se hace con el dinero público, se sorprenderían los oyentes de la cantidad de cosas que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene externalizadas con empresas consultoras, o sea, hasta lo más mínimo.
Informes
técnicos. Vamos a hacer un parque aquí. Mira, sí, hay que preguntarle a la consultora si es viable hacer un parque.
Y son siempre los mismos, casualmente.
Sí, bueno, hay señor Alberto Bernabé, de Coalición Canaria, fue consejero en el Cabildo y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Hasta hace poco estaba en una de estas Big Four, en una de estas cuatro grandes consultoras, creo que era PricewaterhouseCoopers, o otra de estas, o Deloitte, no lo sé ahora 100%, pero él estaba ahí recibiendo o trabajando para esta consultora, y previamente estuvo en Coalición Canaria en el Cabildo y en el Ayuntamiento. O sea, lo de las puertas giratorias funciona, parece que también en este asunto. Lo de externalizar es otra cuestión que ahí sí que no fallan nunca. Es regar dinero para empresas. Si hay algún problema, lo fraccionamos para que no haya que sacarlo con publicidad, como ha pasado aquí otro pleito pendiente en Santa Cruz con esto de los carnavales. Y bueno, y estos son los ayuntamientos que tenemos, a los que luego se los premia y los que luego inundan con estas prácticas de caciquismo, de redes clientelares, de no hacer nada. Eso es lo que luego se traslada a las otras administraciones, sea Parlamento, sea Cabildo, sea Congreso de los Diputados. Y bueno, pues ahí mi artículo iba un poco para apuntar dónde tenemos el problema. Si no hay un control de la corrupción, de la fiscalización, o premiar al político que lo hace bien. Yo citaba un caso de una alcaldesa del sur de Tenerife, Jennifer Miranda, que parece que está queriendo hacer algo. Yo no le auguro mucho futuro.
No, yo tampoco.
No, porque se está haciendo, dejando mal a todos los demás, cumpliendo con quien va a declarar zona tensionada, se enfrenta, se pone de parte de los activistas contra los del hotel este de la Tejita, en fin, tiene los días contados, además, con el jefe insular, que es el señor Fraga.
Enfrentada totalmente.
Sí, más le veo. Más le veo el futuro.
Es cierto, eso es, y pasa que es que hoy los ciudadanos no somos capaces de valorar estos perfiles políticos independientes, aunque militen en un partido político, que miran por los intereses de los ciudadanos antes que por los suyos propios, ¿no? Aunque ella también es ciudadana, con lo cual si mira por los ciudadanos, mira por ella misma, ¿no? Pero que antepone el interés de lo que ella considera el colectivo humano que vive en una isla o en un municipio o en un barrio, al interés de cuatro, que al final son los que manejan el cotar y los que se llevan el bacalao.
Sí, porque en realidad la gente vota muy poco. En las municipales andamos en muchos sitios con un 40% o un 50% de abstención. Las redes clientelares parten del bacalao, los partidos tienen los votos, la mayoría comprados, saben lo que hay, y un político que se salga de la fila e intenta hacer otro tipo de política, como luego los medios de comunicación probablemente no le apoyen mayoritariamente, el aparato no le va a apoyar, la ciudadanía anda muy perdida con otros temas, con otros asuntos, no le va a rentar, salvo que haga una campaña y tenga mucho apoyo a nivel local, en muchos casos no le renta. Tenemos el sistema que tenemos, desgraciadamente.
Pues Eloy, no te quito más tiempo, la verdad es que te volveremos a llamar porque hace reflexiones. Yo te propongo un tema, gestión de asuntos sociales en los municipios.
Sí, bueno, yo lo único que tengo es 20, 20 y pico años de experiencia de activista centrado en temas sociales, que pues tengo mucho conocimiento por tantos años que llevo, ¿no? Aportando donde puedo, lo que puedo, y encantado de colaborar con ustedes cuando me llamen.
Pues don Eloy, muchas gracias. Hasta la semana que viene o la próxima. Ya hablaremos seguro del gobierno.
Pues muchas gracias. Un saludo a todos y todas.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, tertulia de los martes. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
El micrófono cerquita, no te olvides que esto es unidireccional, tienes que ponerte enfrente de la boca. Yo hoy me he despistado, incluso me ha tenido que llamar la atención José. Así que no te preocupes, tú ponte ahí apuntando. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y don Antonio Narcó, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La recomendación que le he hecho a Santiago, la misma para los tres.
Sí, sin duda.
Hoy Aarón Afonso no ha podido venir, me había propuesto que viniera una sustituta, pero también ha fallado en esta mañana de hoy, con lo cual la silla socialista pues la tenemos vacía a pesar de los intentos que hemos tenido. Pero bueno, Santiago tiene aquí hoy mucho trabajo. Por cierto, Santiago, ¿estás contento con las medidas que va a tomar el gobierno en la que participa tu partido? De dar 250 euros durante dos años a aquellos que tengan menos de 35 años y que ganen menos de 1.800 euros. Excluyendo a los jubilados que tienen pensiones de 600 euros y que pagan alquiler, que hay muchos jubilados en este país que pagan 300 euros de alquiler y tienen 700 de pensión. Yo conozco a uno, por lo menos. No, ¿es buena medida social esa? No te gusta nada.
No sé por dónde cogerla. Lo que sí...
Pues son 200 millones de tus impuestos.
Lo estaba comentando antes con Juan Carlos, digo... Con el problemón que tenemos con la vivienda y no encontramos la tecla para solucionar el problema para que la gente, porque él me estaba diciendo...
Te voy a corregir, sí la encontramos, pasa que es que hay que trabajar para solucionarlo. Y la clase política actual, eso de ponerse la tropa de faena y sacar rédito político dentro de 7 años, como que no le apetece. Prefieren esto de, le di una tecla, 200 millones de euros y genero polémica. Mejor que decir, vamos a hablar de viviendas sociales en alquiler, busquemos suelo, busquemos proyectos, hagamos inversión pública y establezcamos un sistema de alquiler social justo. Eso tiene una cantidad de trabajo.
La semana pasada, cuando hablamos del 20 de octubre, hablamos de las bolsas de suelo que hay pendientes de construir aquí en Tenerife, solo en Tenerife, y hay un mogollón de espacio, pero muchísimo. Lo que pasa es que toda la vivienda prevista para construirse en esos espacios... No hay viviendas sociales para alquiler social, no la hay. O sea, todo lo previsto son vivienda libre. El problema va a seguir creciendo. Y la gente que no tiene capacidad de poder pagar un alquiler a los precios de alquiler actuales, pues no sé dónde.
Don Antonio, ¿vamos a solucionar algo con esos 200 millones?
No, primero que es antigua la medida lleva ya publicada hace un montón de tiempo y no se ha ejecutado. Y segundo lugar, si mientras no haya un parque público gigantesco, permanente, en toda España, dedicado a la vivienda pública, no tiene solución. Necesitamos 500.000 de pisos al año. No se ha construido nada. Nada es nada. Nada significa, no llega a 40.000 viviendas en los últimos años. Parque público de vivienda, parque público donde haya espacio, estable, no. Voy a buscar parque público en el Puerto de la Cruz. No, tiene que haber un parque público estable, consensuado, permanente para hacer vivienda. La vivienda no se hace de la noche al día. Esto no es una choza. Entonces, si no se hace, si no se hace, hay problemas de vivienda. Y hay un déficit de 500.000 ya. Construyendo 500.000 mañana, sigue habiendo problemas de vivienda. Pero claro, como no lo hay, y hay una ley de vivienda desde el punto de vista jurídico muy discutible, yo no soy jurista, con lo cual ahí me quedo, pues todas esas cosas son una bomba de relojería. Una bomba de relojería que está separando a la gente que tiene piso, los que estamos aquí los tres tenemos casa, a los que no lo tienen, que son los jóvenes que no llegan. Y los sueldos actuales no llegan para una vivienda. No, actual.
Con el sueldo actual emanciparse es imposible.
O sea, quiero decir, no, es muy, con lo cual, imagínate tú el problema que significa, que es que no se puede emancipar en España, en el país europeo que más tarde se emancipan, ni a los la media creo que son 32 años.
Pero porque hay un escalón insalvable entre los salarios medios de la gente de menos de 35 años y los precios de los alquileres y las compras de vivienda, ¿no? Es el escalón que hay que buscar como solucionarlo.
Bueno, porque no hay vivienda. Si hubiera vivienda y parque público, el sueldo actual daría para abordar siempre es un préstamo. ¿Qué le ocurre a los préstamos también? Y aquí hay un banquero, que es que te piden tanta garantía que no lo tienen. Un chico o chica que gana universitario, por ponerle, para no separarlo fuera, que gana un sueldo medio.
30.000 euros al año.
Va al banco y si no le dan garantías claras, no le dan préstamo.
Vamos a ver. Y esa reflexión, y ahora hablamos con Juan Carlos.
Ya el 20% del precio de la vivienda y el 10% de los gastos.
¿Ahora tienen las mismas dificultades que hace 30 años o tienen menos?
Menos.
Ah, amigo. Yo es que la reflexión que quería llegar era eso cuando decía 30.000 euros. Yo te hice
menos
una reflexión.
Porque antes se daba mucho más fácil. Hubo una época en que un préstamo era.
O sea, el banco te llamaba a decir, y cómprate una tele. Y cómprate es que un coche con un
coche. Pero en el año, por ejemplo, yo cuando accedí la primera vez a una vivienda fue en el año 92. Había que tener un dinero ahorrado, que se había ahorrado con mucho esfuerzo, en una cartilla libreta vivienda, que tenías que retraer, sí, era, tenías que retraer de tu ingreso.
En una época que no hacía falta tener dinero ahorrado, te lo daban sobre la marcha.
Sí, en el año 99, en el boom de la época de Aznar.
En el año 99 yo me compré mi casa. Y cuando yo fui, accedí a comprarme la casa, me dieron el 120%.
Es que esa época ya era
en diferente. La hipoteca. Claro. El 120%. ¿Por qué?
Pero ni eso ni hecho.
Era una casa de segunda mano, yo quería arreglar el baño. Te lo damos también, no sé cuánto.
Al y final las cortinas.
Al final me compré. Y no
quisiera
que
te compré un coche.
Hasta un coche te van
a dar. Yo me acuerdo es que en el año 92, para acceder a la primera vivienda, que le dije a mi padre, papá, ¿me puedes regalar 1.000.000 de pesetas? Me dijo, no, cómprate un piso que tú puedas pagar. Y una vez que me metí en la hipoteca, me dijo, ¿necesitas algo? Y digo, lo necesitaba hace 6 meses. Pero ese concepto de búscate la vida, que aquí estoy yo por detrás, a la juventud actual no le hemos enseñado eso de voy a esforzarme durante un año viviendo de alquiler por debajo de mis posibilidades, ahorrando dinero para pagar una entrada.
Hay de todo.
Pero Antonio, es que hace 30 años, que ya soy muy mayor, hace 30 o 35 años, 92, hace 35, 32 años, una persona título universitario, un buen trabajo, ganaba 3 millones y medio de pesetas, que era lo que yo ganaba, 3 millones y medio de pesetas, y te compraba un piso por 10 millones de pesetas.
Bueno, no, solamente
3 millones y medio, 10 millones. Hoy, una persona que esté bien pagada en una administración pública, categoría A de la función pública, no gana 40.000 euros.
No, pues el problema es
40.000 euros por 3 años, que es la proporción, 3 millones y medio, 10 millones de pesetas, por 100.000 euros no te compra un piso tú hoy, ni loco.
No, vamos a ver, yo
creo... Ese es el salto que hemos producido en estos 30 años, que la cantidad de años de trabajo de un salario medio que tienes que emplear en un piso es muy superior al que había antes. Con lo cual, da igual que haya mejores préstamos, que haya menos tipos de interés. Gente no puede acceder a la vivienda.
No, yo creo que en Estados Unidos no hace falta tener dinero. El que vale mucho en Estados Unidos, primero es el que trabaja. El que no trabaja no vale, lo separa la sociedad. El tío que no trabaja y presume, que hay muchos en España, lo aparta la sociedad. Es la capacidad de crédito que tú tengas. Si tú vas a un banco, lo importante en Estados Unidos es que tú hagas las cosas con el dinero del banco, no tuyo. Hacer las cosas con tu dinero es ridículo, porque no tiene mérito. Lo tiene mérito que tú puedas pedir un préstamo y te lo den, porque tienes garantía que vas a pagar y que eres solvente y además construir. Digo construir. Y aquí eso no va por ahí. Aquí no va por ahí. Antes una nómina era garantía absoluta para cualquier tipo de préstamo en un banco. Una nómina normal. Es lo que te pedían. ¿Tiene usted una nómina? Sí, démela. Te pedían la copia de la nómina, yo me acuerdo.
Sí.
Yo
que sé, sí, yo digo, tres hojillas salariales.
Y ya está, y te lo digo. No,
y hasta con una, y eras rico. Uno. Tener una nómina, claro, te sentías rico, porque si podías ir a los sitios.
Era del Estado o de una empresa grande.
Con mi primera nómina, me acuerdo que había una tienda, que no voy a decir el nombre, que con llevar la nómina te daban una tarjeta que comprabas toda la ropa que querías y la pagabas en 6 plazos sin intereses.
Oye, pero
y al final te sentías rico. Decías, ¿verdad? Que tengo el oro en la mano, porque con la nómina voy a todos sitios.
Yo ganaba.
Eso ya no es así.
Yo ganaba en el Hospital Universitario de Canarias de residente 10.000 pesetas con 5 guardias.
Pero en 70 y poco,
¿no? Perdón, no, 70 y poco, sí, el año 78, 79. Oye, pero toma.
Era poco dinero.
Y tenía una hipoteca que pagaba el 17% de interés. ¿Y sabes lo que me pasó?
Yo tengo una del 14.
¿Y sabes lo que me pasó? Que lo pagué.
Yo tengo una hipoteca del 14.
Nunca tuve problemas. Lo pagué. ¿Cómo? Con esfuerzo, evidentemente. Con esfuerzo. Pero al 17.
Ahora viajabas poco y ibas poco al restaurante, Antonio.
No sé si es que había poco. Es que había poco.
Había poca oferta. Había poca oferta.
No, pero 17% de interés pagué yo. O sea que mi casa me costó 500, 1.000.000 de pesetas y el 17%. O sea, al final pagaste de 4 millones de pesetas, o 5, o 6, o 7, a 30 años. Pum, pum, pum. Y eso, y salimos a flote. Yo cuento lo que tenía. No tenía otra cosa. También es verdad que detrás de nosotros, la gente, la clase media canaria, tiene pues tu papá, tu mamá, que si te pasara algo, no, cuenta conmigo. Pero nunca más entró nada distinto que mi nómina y mis guardias. Ojo, 10.000 pesetas.
¿Pero ustedes no creen que la ciudadanía de este país se ha atribuido unos derechos que hace 30 años no nos los teníamos? Y me refiero a que cuando una persona cuando yo accedía a los 25, 26, 27 años que teníamos ganas de comprar una casa y tal, éramos conscientes que no nos podíamos comprar en los centros de las ciudades, ni en los barrios caros. Había que irse a la periferia de la ciudad, que habrán barrios emergentes donde no había ni un kiosquillo para comprar la prensa. Hablo de mi situación en el Aljarafe sevillano, o tenías que irte a un pueblo a las afueras de las capitales o a unos barrios en construcción. Y íbamos felices y contentos sabiendo que en su momento, cuando paguemos esa casa 20 años después, a lo mejor podíamos acceder a comprarnos un piso en el centro. Pero es que ahora quieren que las zonas tensionadas, que todo el mundo tenga acceso a los cascos históricos. Oye, pues no puede ser, eso no puede ser.
Mira, Diego, la primera vivienda que yo compré, la compré en Fuenlabrada, a 25 kilómetros del kilómetro cero de Madrid. Y vivía en un barrio de Madrid con en la casa de mis padres.
Todo el mundo hemos comprado una primera vivienda que no es la ideal.
Que era Carabanchel Bajo, que estaba en metro o en guagua a 10 minutos del kilómetro cero. O sea, que imagínate el cambio. Y esos 25 kilómetros en coche o en tren suponía más de media hora. En coche llegó un momento que ya eran
pero eso,
dos horas.
Eso a la ciudadanía actual de 25 o 35 años no se lo puedes vender porque dice que él tiene derecho a vivir en la Puerta del Sol.
Y el precio de la vivienda, yo no pedí una hipoteca, firmé letras. Fíjate, si firmé.
Yo no firmé letras, pero yo sí firmé deuda.
Nos vendieron la casa a mi esposa y a mí. Y no sé si era a pagar a 5 o 6 años, ya no recuerdo, pero vamos, sé que cambié la firma porque me cansé de firmar.
El mío era 30. No, yo creo que, de todas maneras, hoy en este momento vivir o no vivir en el centro no tiene la menos importancia, porque la comunicación y la conectividad ha cambiado radical. Vamos a ver, señores, queridos oyentes, se ha acabado la época analógica, ha terminado la época analógica, es un cambio radical del mundo. Es verdad, ¿se ha acabado bruscamente? No, nosotros estamos usando hoy todavía vía analógica.
Por cierto, antes que me olvide, hoy es hace 100 años de la primera emisión de radio en España. Bueno, en Radio Barcelona, lo que hoy se conoce como la cadena SER, día como hoy hace 100 años.
Bueno, la radio va en aumento siempre.
Y sigue funcionando esto de la radio, con nuevas tecnologías.
No, sigue funcionando, no. Es el medio de comunicación más influyente en estos momentos. Decían que la tele se cargaba la radio, se confundieron. Cada día más. O sea, la tele ha potenciado la radio. Pero como estaba hablando de otra cosa, se ha acabado la vía analógica. Así somos conscientes, ¿eh? Hay una brecha digital enorme que hay que subsanar, es lo primero que hay que hacer, pero se acabó. ¿Por qué digo que se acabó? Porque si vas por la vía analógica no vas a competir con nadie. Y si no compites con nadie, te arruinas. Cuando digo te arruinas, vendes menos, hablas menos, menos publicidad,
te conocen operas menos,
conduces menos, viajas menos. Con lo cual quería decir eso por un lado. Y segundo, una de las cosas que está ocurriendo en España ahora con todo esto que estamos hablando, que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, no cualquier cosa.
Pero no gratis. No dice que la vivienda sea un derecho que no te cueste dinero.
Pero oye, eso lo estoy diciendo tú. Si quieres termino. Claro que no, gratis no existe nada. Lo que la palabra gratis debía es quitarlo de la radio, porque es una palabra prohibida. No hay nada gratis. Lo de gratis crea demanda infinita. Y no es gratis ni el maná que caía del cielo cuando estudiamos en el colegio que no sabíamos lo que era. No hay nada gratis. No hay nada gratis. Lo que pasa es que es un derecho. La salud es un derecho en España, constitucional. Solamente en el 20% del mundo. Luego, los derechos hay que obligatoriamente ir a cubrirlos. No vale, ya veremos. Es verdad. El que sea un derecho te garantiza que tenga salud todo el mundo, no. Pero es una obligación. Que hay que buscarla. No vale decir ya construiré.
Que hay que hacer políticas de vivienda, me estás refiriendo.
No, pues sin duda.
Políticas públicas.
Claro. Sí, no, públicas y no públicas. Vamos, eso, lo público y privado, ¿qué es eso? Que no sé lo que es. ¿Qué es lo público y privado? Es que, ¿qué diferencia hay? Eso lo decía Jerónimo Saavedra, perfecto. Pero, ¿qué es eso de sanidad pública y privada? Lo que necesitamos es una sanidad buena. En un país que la garantía de la salud es una garantía constitucional, independientemente de que te lo dé. Otra cosa es que lo financien públicamente, no gratis. Eso de público-privado, ¿por qué lo público es mejor que lo privado? ¿O por qué lo privado es mejor que lo público? Si son personas iguales. Porque simplemente se ha creado que lo público es lo público. Ala, como no es de nadie, aquí hubo un gobierno que dijo que el dinero no es de nadie. ¿Cómo que no?
Porque
de
queda
nadie?
Bien, viste muy bien que lo público es lo mejor y lo privado es de rico. No. Entonces, eso es muy...
Es el relato.
Es muy... Claro.
Es el relato.
Y lo siento
porque
mucho,
lo
pero...
Es como todos
pero
tenemos derecho a ello.
Es muy de izquierda. Entonces...
Bueno, muy de izquierda. Sí.
No, ya, digo el relato verdad, y el verdad, dicho es muy verdad, de izquierda porque queda muy bien. Yo llevo a mis hijos
como para todo el mundo, ¿no? Lo público es como para todo el mundo.
Es que llevar a tus hijos al colegio público es... Viste. Pues tú eres un sinceramente, lo hablábamos antes y yo sigo pensando. Soy el
hay colegios públicos que
soy
son
el más
maravillosos.
Joven de la mesa hoy.
¿Cómo que no? La sanidad pública española es insustituible. Lo digo y yo hago privada también. Es que los dilemas, los relatos ridículos de público privado. El decir que lo público o lo privado es mejor que lo público es de locos. Otra cosa es que es distinto. de cómo se haga. Pero son las mismas personas. ¿O es que el médico público es distinto que privado? Si es que tiene la misma formación.
Es que es un debate muy bueno de diferencia entre público y privado. Pues yo le estoy dando público, vuelta al catarro de la primera.
El médico público igual van al Alpargatas y.
No, tampoco eso, pero suele ir. El médico público es un señor.
Lleva racha y tiene derecho.
Posiblemente. Yo lo que quería decir era lo que hablamos antes. Hay un problema con la vivienda, está claro. Pero para mí hay un problema que sigue siendo, que sigue existiendo en España, en lo latino, pero sobre todo en España, que es la picaresca.
Ah, bueno, sin duda.
Que es la economía sumergida, que es el engaño, que es el alquiler sin contrato, que es el dinero por debajo de la mesa.
O sin todo contrato eso, regularizado, que hay que, habría eso, que registrarlo y no se
todo
registra.
Todo eso genera más problemas.
Que es la vivienda vacacional sin legalizar.
Claro, todo eso. Todo
el dato
eso,
de hoy es terrible. Perdona que te interrumpa. Hay más camas.
En Canarias, ¿eh?
No, en España.
Extrahotelera
que hotelera. Para mí ha sido una sorpresa.
En España, sí, yo lo veo en Canarias.
Bueno, en Canarias seguramente el resto. No,
no sé dónde, yo creo lo vi, pero en Tenerife creo que es tres veces más.
Sí, pero a mí...
La cama.
Yo hace tiempo que oí el dato de que en Canarias había más...
Mira a ver si
más,
lo puedes preguntar en tu ordenador, porque no lo sé si es más...
Más camas en alquiler vacacional. Legales.
¿Dónde? Ilegales, imagínate, el problema es la ilegalidad. Fíjate tú, estamos hablando de ilegalidades. Construcciones ilegales en la playa, en no sé qué.
Leyendo el artículo que vino hoy en El Mundo sobre el tasazo, la subida de las tasas de basura que va a haber para el año que viene, supuestamente.
¿En dónde?
En todo el país.
Bueno, espérate, que eso ahora me ha venido la idea. Ese tema está anunciado ya por el tema de la selectivización de la recogida y la entrega en los.
Sí, pero
eso detallito, está avisado hace, no de ayer, ¿eh?
Cullera, un pueblo de 24.000 habitantes, tiene 1.085 viviendas vacacionales.
Claro. Vamos a ver qué pasa. Aquí se pone tela de juicio, se pone la libertad de empresa, la libertad de comercio. Está claro, en un país democrático la libre empresa existe y es intocable. Y claro, yo tengo una casa, si es legal y quiero hacer allí por la noche un burdel, bueno, eso ya no me
si es legal.
Si es legal, pero que no es legal. Quiero ponerle por la noche que jugar al bingo, que es legal, lo pongo. Y si todo lo pongo bingo, lo que pasa es que a partir de ahí es que no hay legal, quiero decir. Quiero decir, tú para tú vivir en tu piso tuyo, tienes una comunidad de vecinos tiene que pagar no sé cuánto. Y si tú tienes una vivienda vacacional, no es legal y encima no pagan no sé qué y encima no sé cuánto y encima van cada semana vienen 7 personas distintas, no están compitiendo con la misma que tú, con lo cual bueno, ese tipo de cosas hay que verlo.
Por eso yo creo que sería muchísimo más importante, más que prohibir la vivienda vacacional, es legalizar e ir en contra de los caraduras que tienen 6 viviendas vacacionales y que no pagan Hacienda y que no pagan los gastos que hay que pagar. Porque decías algo que para mí es importante, es que la vivienda vacacional es comercio.
Claro, no.
Legalízalo.
Pero no solamente.
Ponle todas las normas y que todo el mundo cumpla.
No, claro, no, ya, pero estamos jugando. Es que detrás de esto subyace con algunos compañeros.
Tanto, perdón, es que España incluye camping, albergues.
No.
Todas las explotaciones hoteleras legales tienen el 70% de lo que tienen en alquiler vacacional. Tienen más que camping, alquileres, hoteles.
Claro.
¿Quién es?
En España.
¿Qué? Pero aquí lo decía alquiler ahora, vacacional. Recuerdo. Aarón lo dijo la semana pasada.
Sí, que me dijiste que la buscara en España.
Oye, la verdad es que estoy afinado.
Aarón lo dijo.
Yo lo oí.
Aarón dijo la semana pasada, estaba intentando recordar, y daba un dato que es escalofriante, que está lo que decíamos, es decir, hay un 25% de hoteles, de camping, y un 75% de viviendas.
Esa es la clave de esto ahora.
¿Y eso?
Porque eso genera demanda, distinta demanda. Uh-huh. O sea, cuando tú haces un hotel o una pensión, un hostal, yo no sé, todas esas cosas que hay, tienes que tener una licencia, tienes que tener los desagües perfectos, incendio preparado, una serie de
infraestructuras en el entorno para un hotel, no para un edificio de vivienda.
Aquí no. Que hay.
Por eso legalicemos.
¿Cuántos colegios hay en Torbisca? ¿O cuántos centros de salud hay en Torbisca? No es lo mismo la demanda de un residencial que un turístico, en servicios públicos.
Bueno, no solamente, por lo menos hay que saberlo. Lo que pasa es que detrás de esto, algunos compañeros de mi amigo Santiago están jugándose la iniciativa privada. La propiedad privada es intocable. Y se está tocando.
Es la base de cualquier estado del bienestar.
De bienestar, ¿no? Y de democrático.
Estado de derecho,
entonces se está diciendo, es que hay grandes tenedores de pisos. ¿Y cuál es tu problema? El otro día salió un señor que tenía 14 pisos. Por cierto, era arquitecto. Salió en Todo es Mentira, donde salen algunas personas que no están actuando de forma muy correcta, creo. Algunas. Y le dijeron, le dice alguien de Podemos, eso es una vergüenza que tenga usted 15 pisos, 10 pisos tenía. Y pero ¿cuál es el problema? Como si tiene 20. Enhorabuena. Si son legales, la has construido, la has trabajado, todo tuyo.
Has pagado tus impuestos.
No, pero entonces la propiedad privada es intocable. El ganar dinero es legítimo. No, es ilegítimo. Ganar dinero legítimo, claro. Vaya, hombre, claro.
No robando. No,
quiero decir que ¿cómo se llama nuestro amigo el de Sara? Que Amancio Ortega tenga 100.000 millones de euros es buenísimo. ¿Que quitárselo o qué? Da más de 200.000 puestos de trabajo diario. ¿Pero qué es malo que gane dinero?
Parece que sí.
Por eso, porque se está jugando con la propiedad privada.
Es que se ha llegado a poner en duda cuando Amancio Ortega ha dado no sé cuántos millones de euros para la medicina.
Hoy ha dicho una cosa Pedro Sánchez, bueno, ayer, que identificaba a propietarios con malos y a inquilinos con buenos.
Sí, claro.
Eso es muy peligroso.
Pero que estamos jugando a un juego muy, muy complicado. Estamos jugando.
El propietario
a
no tiene por qué ser malo.
Igual que el turista go home. Eso es fuego. Claro. Eso es foferno. Decir en Canarias y en España y en general, go home turista es de locos.
No, vamos a ver. Pues hay locos.
No, ya lo sé. Como es que si hay pintadas.
Y veremos locos el 20 de octubre. Decir. Turistas go home.
¿Y por qué el 20 de octubre?
Porque hay una manifestación.
La de Canarias tiene un límite.
Ah, sí.
Y el otro día yo creo que concluimos todos que es cierto que Canarias tiene algunos límites.
Duda.
Sí, eso no está. Eso
Canarias
es,
tiene límites.
Ese es el resumen.
Uno de ellos es no vender una Canarias hostil al turismo.
Ese es
uno de los límites que hay que tener claro. No,
pero bueno, Canarias tiene un límite, no sí, sin duda. No. Canarias tiene que regularse, sí, sin duda. Pero eso está totalmente reñido con turista go home. Claro, totalmente claro, reñido.
Ese sí que es un límite al que no se debe pasar.
No, pero no el tema está que las regulaciones vienen haciéndose mal y tarde, casi siempre. Y lo que nos está pasando, cuando hablamos de natalidad, revertir la natalidad, ¿cuántos años son?
10 años, si se toma medida bien.
Revertir el problema de la vivienda, que nos va a costar.
Y sigue igual o peor, sigue peor.
¿Eh?
Antonio, sigue peor.
Y revertir el problema de la vivienda, ¿cuántos años nos va a costar? 10 años también, porque claro, entre que encuentres el suelo, planeas las edificaciones, no, consigues la licencia,
no, menos. Pues vamos a ponernos ya, ¿no?
Si lo quieres hacer, en año y medio está resuelto.
Sí, estudia.
Yo también lo creo. No es tan difícil.
En año y medio está resuelto.
Tiene trabajo, pero se puede hacer.
Pero es que, mira, hablábamos antes otra de las cosas, que es el saneamiento. No nos tomamos en serio el saneamiento. No. Damos dinero, invertimos dinero. El plan de cooperación 18-21 del Cabildo se dio todo a saneamiento. Y estamos en la misma situación.
Muy parecida.
O peor. No nos damos cuenta que estamos trabajando. Lo que yo suelo decir, esa mesa de más que de debate de ahora, que es da vergüenza lo que estamos viendo, una mesa donde nos sentemos y vamos a hablar de los problemas reales. Los problemas reales no es que la autopista haya cola. Los problemas reales es que seguimos vertiendo a pozos, que seguimos vertiendo las costas, que seguimos tirando la mierda, perdón por la palabra, por las
puertas,
por las puertas de nuestras casas. Ese es un problema real. Lo otro tiene solución.
Los grandes retos de la ciudadanía, los que estamos aquí, no las estamos metiendo mano. Se acabó la vida analógica, se acabó la vía analógica y no estamos donde tenemos que estar. No estamos. Segundo, la sanidad. La demografía, seguimos sin tomar medidas, es gravísimo. Hay 300.000 jóvenes preparados con especialidad y con carrera que están en Europa porque aquí no pueden vivir. Encima que no hay jóvenes, no nacen jóvenes, los mejores se van a Europa, a la que pertenecemos. ¿Por qué? Se van no a Estados Unidos, a Europa a la que pertenecemos. ¿Por qué?
El otro día estuvo aquí un ingeniero de Los Realejos, un chaval de menos de 30 años, te lleva en Polonia 4 años.
¿A Europa?
Ha venido porque tiene iniciativa de traer sus conocimientos que ha adquirido trabajando en una multinacional, traerlos aquí a Canarias. Y quería aplicar inteligencia artificial en el sector agrícola. Nadie lo ha escuchado. Vino aquí a hablar y dice, es que estoy decepcionado porque se podía aplicar, pero no se puede atender los problemas al año que viene. Hay que hacer políticas a 20 años. Y para que sea atractiva la inteligencia artificial o a la juventud le atraiga el sector primario, tienes que aplicar las nuevas tecnologías a
todo. Hay un fenómeno muy importante.
Y el tipo se fue otra vez a Polonia.
Hombre, claro, sí, Polonia es
un gran país. Ha perdido una semana, un día.
Polonia es un gran país.
Pero es que no le han hecho ni puñetero caso.
Bueno.
Ni en el ayuntamiento ni en el cabildo.
El presentismo, bueno, el cabildo es raro, porque el cabildo es una de las corporaciones locales que está adelantado tecnológicamente.
Hoy he hablado con Valentín y se lo he propuesto.
Bueno, no, pero El Cabildo de Tenerife es un cabildo, es una institución local que estaba adelantado.
Que mira,
la gran computación, sí, etcétera. Bueno, la gran.
Pero eso es el ITER, que depende del Cabildo, pero realmente la,
no, no, el cabildo,
la gente
sí,
que vea futuro.
¿Quién crea, el ITER, el Cabildo? Eso es lo mismo.
El Cabildo sí tiene una perspectiva de futuro un poquito más amplia.
La ha tenido, lo que pasa
un poquito
que
más amplia que los ayuntamientos.
Es que no, creaba cosas que el Cabildo tuvo un retraso 19-23, sí, que es jodido de resolver.
No, no, ya no, pero el Cabildo. Bueno, es que no estamos cerrando ninguna puerta, hemos abierto 10 a la
semana. Total,
minuto.
Total. Es que cerrar las puertas es complicado.
Estoy agotado.
Me he cambiado la va mente, todo frente.
Mi mente tanto frente. Vamos a ver.
Y además lo que acabo de decir no te interesa escucharlo.
No, sí, a mí
no,
sí.
No puedes.
Ah, no, yo sí, yo no estoy hablando de ideología, ¿eh?
Por eso yo en ese comentario sí estoy hablando de ideología.
Ah, sí, no, ya lo sé, pero bueno, pero lo que sí te digo es, gobierne quien gobierne el Cabildo, es una grandísima institución. Clarísimo. Que ha sido capaz de adelantarse muchísimas veces a los grandes adelantos que ocurrían en su época. Por ejemplo, crear la Facultad de Medicina, que hizo que cambiara radicalmente la sanidad en Canarias. Hace 50 años, crea con dinero propio, una facultad de medicina. Por cierto, el hospital universitario se construyó en 9 meses.
Antes, fíjate
tú si se puede construir la casa. Claro. 9 meses. Con obreros vascos, vaya por delante.
Antes de la llegada de la democracia.
Hombre, ¿cómo es que te lo digo? ¿La? 50
años. 50
años.
En el 73.
El 75. Bueno, yo lo he vivido de lleno, porque es que además creó una facultad de medicina. En contra de mucha gente. En contra también del Colegio Médico de Quiapa, que decía que no había que crearlo. Si quieren sacamos recortes.
No.
Pero digo,
con dinero propio, además.
Con dinero propio, que además no es una misión propia.
¿Y el Lago Martínez quién lo construyó, Juan Carlos?
Lago Martínez lo construyó el Cabildo. No, lo construyó el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, del con dinero propio.
Con dinero propio, pero además hubo una inversión del Cabildo. A ver, una aportación, una comunicación. Lo que pasa es que todo tuvo una...
Y esas cosas ya no se hacen. Ni el Lago Martínez, ni el Hospital Universitario. Esas cosas ya no se hacen.
No, bueno, es que son impropias. Quiero decir, el Cabildo gastaba mucho dinero en misiones. Hay 14 misiones propias que tiene un Cabildo. Y el Ayuntamiento es 17. Si tú no haces las 17 y haces otras nuevas, haces misiones impropias que gastas dinero. Y eso se convierte en una locura. El Cabildo llegó un momento que era dueño de Canarias, de Tenerife. El Cabildo no tiene que ser dueño de nada. Tiene que abrir e irse, abrir e irse, abrir e irse, no quedarse. Y hubo una época que se quedó.
El Cabildo el Cabildo tiene una misión importante, que es el papá de los 31 ayuntamientos y les ayuda en gran medida.
Gobierno de la isla, claro.
Le ayuda en gran medida.
Y llegar a donde no llegan los pequeñitos.
Sí, es que esa es la debería ser la misión fundamental del Cabildo. Es decir, de esos 31 municipios hay 17 autónomos y 14 que son los pobrecitos de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Uh-huh. Y esos son los que habría que, o 5.000 o 8.000, habría que ayudarles más. Porque
los menores de 20.000 están el Cabildo está obligado.
Sí, lo que pasa es que volvemos
a... Pero también ha cambiado eso. Es que, señores, se acabó lo analógico.
O vamos a quitar esos ayuntamientos que son deficitarios y que no sirven para nada.
Hoy se vive mejor en un sitio de 10.000 que en uno de 4 millones.
Y tanto.
Sí, claro.
No, se vive mejor no por nada, sino porque antes estaban aislados y ahora están comunicados como quieran, lo que se quiera hacer.
Puedes comprar lo que quieras en cualquier parte del mundo.
Ya se habló.
Puedes ver la exposición más importante del
mundo.
Ver
lo que quieras.
El concierto más importante del mundo. Antes el que vivía en un pueblito era una monada, pero estabas aislado. Ahora no. Con lo cual, por eso, ahí sí cambiamos. En vez de hablar de mandanga, que estamos todos hablando, ¿no? En general, ¿cuáles son los problemas que tenemos de aquí a 100 años? A 10 años. El gran problema es el presentismo, que es algo que yo he creado y espero que me lo respeten.
¿Presentismo
qué? Lo presente. Está presente.
Claro.
Lo presente.
El hoy.
¿Qué? No, perdona. ¿Cuál es el problema de llegar aquí a esta radio, esta maravillosa radio? El problema es que hay una autopista que no hay por dónde cogerla. ¿Para qué te vale tener inteligencia artificial si tardas 4 horas en llegar 10 kilómetros? No tiene sentido. ¿Qué se ha hecho para arreglar? Ni un aparcamiento disuasorio, el mismo sistema que siempre. El mismo sistema que siempre. ¿Pero de qué hablas? No, es gratis, ¿verdad? Que el transporte es gratis. No, perdón.
De momento.
No es gratis. No es gratis. Es pagado públicamente. Yo ya me caí en el error.
Está financiado públicamente.
Sin duda que es la clave.
Se habló en su momento de unificar los 3 municipios del Valle, Orotava, Realejo y Puerto, con 120.000 habitantes. ¿Y en qué derivó? En las mancomunidades. ¿Cómo terminaron las mancomunidades?
Como el Rosario y la Aurora, conceptualmente mal.
Pero Juan Carlos,
hay muy pocas mancomunidades.
Pero Juan Carlos, si no hemos conseguido unir la Laguna Santa Cruz y están unidos. El mayor enemigo del lagunero es el chicharrero. El chicharrero es lagunero. ¿Tú crees que es normal?
Y aquí lo mismo.
¿Tú crees que? No, pero oye, estamos hablando de la mayor capital de Canarias. Unidos valemos el doble para Europa, para no sé quién, para los servicios centrales. No hace falta tener dos bomberos, sino uno. No hace falta tener uno. Uno, no, no 10 policías, una.
Pero juegan y con buena. Nosotros, Antonio, porque ¿qué diferencia hay que la Cruz Santa y,
no, no, yo no
y la Perdoma sean dos barrios?
No,
o
yo
uno.
No estoy de acuerdo en lo que juegan, jugamos todos no, con sí, nosotros, no, porque al final sí. Todo. Yo soy chicharrero, yo soy portugués, Rani. Yo no soy chicharrero. Yo soy portugués no, y ranillero. No. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Tu barrio?
Que, no,
pero mi, tu barrio va
primero yo soy portugués, mi puerto de la Cruz. Y después soy ranillero, porque soy de aquella esquina. A mí los de la villa quedan lejos y están ahí. De mi casa a la villa, llego en 20 minutos caminando, ya, sí, porque cruzar la
sede. Pero esa identidad no la vas a perder, porque hay una entidad administrativa, porque el cabildo engloba todos los ayuntamientos.
Pero lo que estoy diciendo yo, lo está diciendo el 98% de la población.
Pero porque le hemos explicado mal las cosas. Es decir, la identidad portuense no se pierde porque haya una entidad administrativa que se llame ayuntamiento, que puede tener una oficina en el puerto y otra en la Ranilla y otra en la Vera y otra en la Perdoma, y que dependan de una misma estructura administrativamente hablando.
La teoría está perfecta.
El sentimiento de permanencia, de pertenencia, está muy arraigado en la gente.
¿Y?
Sí, no importa, si eso puede ser bueno...
Pero sí que los municipios fue una línea que dividió a alguien en un momento dado metió un barrio a un sitio y un barrio a otro.
El puerto de la Cruz era el puerto de la Orotava antiguamente.
Sí, o sea, la Orotava tenía... El escudo de Orotava es toda la Iguela.
El mundo ha cambiado radicalmente. Señores.
Pero hay que ser práctico. Y hay que hacer la mejor administración posible.
Yo estoy feliz de ser canario, de ser chicharrero, de ser lagunero, de ser español y de ser europeo a la misma altura. Cuando uno de esas cuatro cosas me achique, me voy. O sea, el Teide es muy bonito y está precioso. El Teide está que se cae hoy, porque tiene un colorido de invierno precioso. El día que yo diga que el Teide es lo mejor del mundo, me tengo que ir porque no llegaré a ningún lado. Eso es lo que digo. La pertenencia, que es muy buena. A mí la sensación que tengo yo de mi hospital es mi pertenencia propia, pero eso no quiere decir que no tengan que venir las nuevas tecnologías. Pues esto igual. Y somos muy... La mentalidad de isla, y yo soy canario por los cuatro costados, es malísima la mentalidad porque es empequeñecedora. Se vive en Canarias como ningún lado del mundo. Yo estoy convencido, o casi del mundo. Por la situación, por el clima, por la situación tricontinental. Pero no te puedes permitir que la laguna es lo más bonito. Yo vivo en una laguna feliz. La laguna es lo más bonito. La laguna es bonito, pero no es lo más bonito. La laguna con Santa Cruz de Tenerife es más bonito todavía. La laguna Santa Cruz de Tenerife, estando en Europa, más bonito todavía. Y estando en Europa, más bonito todavía. Pero no te quedes en eso. Es lo que quiero decir. Y esa mentalidad de isla le ha hecho un daño a Canarias enorme. Eso es que te crees que es lo mejor, enorme.
Claro, pero es que eso es lo que lo que acabas de decir es la realidad y es lo que nos pasa a todos. Yo soy nacionalista, pero no soy nacionalista de los que digo que no quiero la bandera española. No. Yo soy nacionalista porque entiendo que Canarias tiene que tener un trato diferenciado, pero también soy español, soy europeo de la misma forma.
¿Qué pasa con el nacionalismo, pero, querido Juan Carlos? Mira, también es sencillo. ¿Qué le pasa a un nacionalista cuando consigue la nación que desaparece?
No, pero es que yo no voy a buscar la nación. Yo voy a buscar.
¿Eres nacionalista?
Soy nacionalista porque soy nacionalista canario. Yo no sería nacionalista en la península. Porque mi forma de ver el nacionalismo es necesitar aportaciones diferentes y tratos diferentes. Porque no es que seamos diferentes, vivimos en un lugar diferente. Entonces, esa es mi mentalidad de nacionalismo. No choca con una bandera española, que la puedo ver perfectamente. Pero
tu nacionalismo en este caso es más o menos como está reglamentado por Europa. Esto es unas islas...
Una RUP,
lo cual necesitan una financiación diferente a unos países continentales...
Pero no se cumple.
Porque están lejos.
Pero no se cumple y por eso tiene que haber... Por eso tiene que haber Cristinas Validos que vayan allí y Anis Oramas en su momento y Paulino Llanes y que el nacionalismo canario, bueno, eso es otro trato, fuéramos necesarios. En la época que fuimos necesarios con Felipe González, con Aznar y demás, recibimos más que en los momentos ahora que somos unas hormiguitas aquí que no...
Pero no se repartió mejor, Juan Carlos. No se ha repartido mejor. En esa época de tener cinco diputados...
Es muy legítimo, pero yo creo que es en pequeño.
¿No se ha repartido mejor? Yo creo que sí, que se ha conseguido mejor.
Yo nunca
he visto
en ningún lado del mundo que un diputado valga más que 184. Nunca.
Pues aquí sí.
Sí, no, eso dicen. Eso solo que lo digan a creer. Si no hubiera esos 184, si no existiera, ese uno no vale nada, cero. Ni lo miran. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Si no existiera ese uno, esos 184 tampoco tendrían valor, porque podrían más 186.
No.
Es una guerra de números.
Todo esto termina en que Si gestionamos mejor todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, nos iría mejor a todos.
Claro, pero es el problema de la natalidad.
Esa es la panacea.
El problema de la educación público-privada.
Una cosa es la gestión.
Claro. El problema de.
Pero eso es la gestión. Pero es que eso es como decir. ¿Dónde hay más delincuencia? ¿En democracia o en dictadura? A ver.
Delincuencia. Yo
siempre
diría que
en democracia.
Yo
siempre.
Diría que en democracia.
Pero viva la libertad.
Claro.
Claro, es que es lo mismo.
Sí, pero mira, habría una solución, y en eso es lo único que estoy de acuerdo con el comunismo, que no estoy de acuerdo en nada. Pero si cogemos la riqueza de todo el mundo, la juntamos y la dividimos entre el número de habitantes, todos tenemos dinero, ¿no?
Bueno, pero la riqueza no sale sola.
La que hay ahora mismo.
Por eso no estoy de acuerdo con el comunismo.
Pero entienda lo que quiero decir. Ya. Si tú tienes 60, yo tengo 5, él tiene 1 y no tiene ninguno, juntamos todos, son 67 entre 4, nos da 18 cada uno.
Sí, claro,
sí. Sí, pero que el que está lidiando el carro deja de trabajar.
Ah, no.
Y el que está sin trabajar sigue.
Yo creo que. Bueno, es que hemos abierto 64 puertas. Pero es que está el comunismo que me apasiona. Yo creo que la gran mentira del siglo XX es el comunismo. Marx nunca vivió el marxismo. Marx, que yo leí El Capital, se lo recomiendo, nunca lo vivió. Era rico porque se casó con una heredera de la Filis. Nunca trabajó en su vida, no pagó ni su entierro, no fue nadie. O sea, esto es una gran mentira que utilizan a la incultura y a la pobreza como arma. Por eso no se los perdono. Que la implantación de esa ideología en el mundo ha costado más de 120 millones de muertos. La implantación, no la ideología, el intentar que haya un país comunista.
El imponer
muertos. Se llama muertos. Más de 120 millones de muertos. Que nunca un país comunista ha evolucionado a la democracia. Nunca. Un país comunista, nunca. Bueno, la gran mentira. ¿A quién engaña el comunismo? A los pobres y a los incultos, tristemente. Nada más. Los dirigentes comunistas que ha habido, ya se puede ver con toda tranquilidad, han sido en general, una corrupción mantenida. Stalin exigía un niño o una niña cada día que lo eligiera a la Fuerza Roja para su deleite. Stalin fue un delincuente, pedófilo. Lo digo en...
Pero ganó la guerra.
No, ganó la guerra, no.
Sí, porque era como nazi, era como Hitler, pero ganó la guerra.
Poner que gana algo. Creó
la guerra, Segunda Guerra Mundial, quiero decir. Estuvo en el bando de los vencedores, con lo cual su historia, el relato lo construyó él, y esto se está conociendo, y parece que alguien lo niega, pero, ¿no?
No, se lo niega, ¿no?
Y las dictaduras y el comunismo han generado muchas muertes en el mundo.
Es que el comunismo es dictadura pura. Se llama dictadura del proletariado.
Pero vamos a ver.
Yo digo que
no. Lo de Pinochet.
Las dictaduras.
Pero si quieres hablamos.
Las dictaduras de derecha acaban todas.
Sí, oye, pero mira,
las dictaduras de derecha transforman al país en democracia.
Sí, siempre.
Siempre.
Chile, democracia, Argentina. De la más profunda.
Chile, Argentina.
España, de la más profunda. 50 años de dictadura. Democracia ejemplar. Y... luego, Rusia, míralo, mira quién manda, míralo. Mira quién manda.
Otro dictador que se llama Putin.
Ah, no, dictador, un criminal.
No, pero no evoluciona una dictadura de comunistas, no evoluciona fácilmente una democracia.
Se puede ser dictador.
Mira, estábamos hablando
lo
de.
Lo importante.
60, lo importante, 60 frentes abiertos.
60, no, es que este es el 61.
Y es falso que crea riqueza. Falso. Falso. No crea riqueza, crea pobreza. El régimen más contaminante que ha existido en el mundo es el comunista. Cuando se rompió el muro
de Berlín,
se vio lo que ocurría en Europa comunista, porque no se podía ver. Uh-huh. Y es todo todo contaminado, todo lo hemos vivido directamente. Entra la democracia, entra la libertad, y Europa hace... y se discute que no se contagie ni se contamine. Si conocen ustedes la Rumanía del comunismo, la Rumanía era gris. Es que Ceausescu se lavaba el culo con oro. No quieren con jabón.
Los grifos
de oro. Es que son tan horteras que lo que quieren es apariencia, los dictadores. Siempre lo mismo.
Por eso decía que para mí lo malo no es la izquierda y la derecha, lo malo son las dictaduras. Muchas veces se habla de dictadura de izquierda, es buena. Y dictadura de derecha es mala.
Pero tú sabes por qué sale la izquierda y la derecha. Es que la gente. ¿Sabes lo que le ocurre a la gente normalmente? Que no tiene ni la más remota idea. ¿Por qué sale la derecha y la izquierda? sale en Francia cuando el famoso rey, ¿cómo se llama? Luis XVI, Luis XV. Los oyentes, perdónenme porque me he confundido.
Al que le cortaron la cabeza en la guillotina.
Sí, dijo 16. Lo siguiente en Francia, en el Parlamento: los de mi izquierda y los de mi derecha. Y los de la izquierda coincidieron unos y los de la derecha eran otros. De ahí nace la izquierda y derecha. Y entonces esa izquierda se relaciona con políticas determinadas y la derecha con otra. No nace porque.
A Luis XVI le cortaron la cabeza.
Bueno, pues ya está. Bueno, pues eso nace. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto que hemos abierto todas las puertas? Que todo es relativo. Que depende de las personas y que no hay régimen mejor que la democracia, un hombre, un voto, que es un gran invento, y que para que inventar algo mejor que un hombre, un voto, es premio Nobel de Sociología quien lo invente. No es posible, es difícil. Con lo cual,
pues en España voto, no hay un hombre, un voto. Ese es el problema, que en España no hay un hombre y un voto.
La ley canaria electoral.
Ni la española. Oye, una pregunta para acabar el debate de hoy.
Estamos en un país democrático sin duda.
Sí, sí, pero no es un hombre, un voto.
No, el un hombre, un voto sí es verdad, es realidad. Otra cosa que luego están las leyes que transforman eso, pero un hombre, un voto.
Sí, cada uno vota, pero pasa que es que hay gente que cuando pone voto es como si pusiera 11 de los míos.
No.
O si yo sí, hombre. No. Sí, sí, cuando yo voto en Tenerife es como si votaran. Perdona, cuando yo voto en Hierro es como si votara 11 veces en Tenerife.
No, eso se llama democracia.
Representación parlamentaria.
No, claro. Es que antes de. Para poder decir
democracia
eso,
representativa.
Hubo unas elecciones que es la Constitución Española
que sí.
Que votamos en
98. Pero que ya me gustaría a mí que la ley electoral se fuese a reformar.
No, la ley electoral tiene que ser reformada, sí.
Hoy la van a reformar.
¿Cómo tiene que
reformar? Hoy la van a reformar.
¿Quién la va a reformar?
El Partido Popular va a decir que los presos etarras que no se arrepientan, no condenen la violencia y no ayuden, que no puedan ir en las listas electorales.
Eso debería ser ley.
Hoy van a intentarlo.
Es que yo digo una cosa, yo digo más. El preso etarra o de cualquier tipo que sea por asesinato no solo no debe votar.
67
no solo no debe ir en lista, no debe votar y no debe salir de la cárcel por vida.
Sí, los presos creo que no votan. Los presos, la población reclusa no vota, creo.
La permanente, después hay muchas cosas.
No tienen derecho ciudadano, no votan. No pueden votar.
Bueno, y una cosa para acabar.
Ni los que están en la cárcel lo han perdido.
Ni los cachorros de 16 años. Que la ley está hecho. Es que un chico de 16 años y una chica no caben en una cama normal porque son enormes y siguen siendo pediátricos.
Claro.
Y no votan. Pero claro, un chico de 16 años lo miras así y dice: quieto ahí. Claro, quiero decir que esto evoluciona. Conclusión: viva la democracia. Lo tengo más claro que el demonio.
Y una cosa: estamos en riesgo en la democracia española y Pedro Sánchez tiene intención de hacerse dictador porque en el PSOE no hay quien le tosa.
Le van a toser en 2 años.
¿Tú crees?
Año y medio, 2 años le van a toser desde
pero
dentro.
Pero tiene caminar de dictador.
De fuera, de la izquierda.
¿Tiene intenciones de ser dictador?
No.
Yo no lo veo.
No creo que sea. Tiene intenciones. No es que tenga intenciones.
Vamos un dictador es el que se quiere perpetuar en el poder. Y tener a todos los hilos del Estado bajo su control.
Entonces todos los gobernantes en muchos momentos pueden ser dictadores, porque todos quieren perpetuarse en el poder.
No, pero la democracia vive gracias a la alternancia en el poder. Y yo, como soy un demócrata convencido, es muy bueno la alternancia.
Sí, pero
llamativamente
pero
bueno.
Míralo en La Matanza, míralo en El Sausal,
toda la vida, es bueno. Esos son los silogismos de PREU, que no se estudian, ya no se estudian silogismos. Claro. ¿En La Matanza falla? Pues sí. Pero eso no quiere decir que es muy bueno la alternancia en democracia. En la democracia la alternancia es clave para que el poder no se corrompa. El poder, la permanencia en el poder permanentemente y democráticamente tiene tendencia a corromperse. Por costumbre. No por costumbre de corromperse, sino por mantenerse en el poder permanentemente. Y la alternancia es la clave de la democracia, si no, no supervive.
La limitación de mandatos sería muy adecuada.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno,
eso tendremos que votarlo.
Sí.
Yo he dicho que sería muy adecuada. No. Mira, el país más grande del mundo, por lo menos para mí, aunque tome hamburguesa, tiene una sola constitución y el articulado es chiquitísimo, que es Estados Unidos. No ha cambiado ningún artículo desde que se creó y lleva 250 años. Luego puede ser posible. Y crean 8 años y nunca ni un presidente
años,
más. O sea, ¿por qué lo dice? Porque creo que sí. ¿Quién inventó la democracia en Inglaterra? Por cierto, está fuera del mercado común, de la Unión
¿Inglaterra
Europea.
O Estados Unidos?
No, yo creo que si no recuerdo mal es Inglaterra. Pero bueno, es igual, como casi todo, ¿eh? Como casi todo, en los deportes y todo.
Pero cuando se hizo la independencia de Estados Unidos, en Inglaterra había una monarquía absolutista, ¿no?
Yo no sé quién fue el primero que dijo que había que hacer un hombre un voto como norma, no lo sé.
¿No fue
debería
la Revolución
saberlo,
Francesa?
No.
¿Eh? Yo creo que fue inglesa.
La Revolución Francesa fue posterior a la independencia.
No, sí, la francesa fue
a la independencia de los Estados Unidos.
Sí, posterior.
Fue posterior.
Inglaterra, Estados Unidos.
Fue precisamente de los soldados franceses que lucharon contra los ingleses en la independencia de Estados Unidos los que llevaron las ideas revolucionarias a Francia para la Revolución Francesa.
Yo creo, de todas maneras, yo creo que fue Inglaterra, pero es igual, si es Estados Unidos, yo encantado. Pero tiene una constitución sencilla, que lo entiende todo el mundo y no la han cambiado nunca. Y una de las cosas que dice, 8 años. Ah, está bien, está claro. Por cierto, que la constitución americana se brindó con vino de Lanzarote Malvasía. Gracias.
Pues mira, según esto fue en Atenas.
Ah, la antigua Atenas, sí, verdad, bueno, sí, verdad, tienes razón. Claro. Sí, pero, no, Atenas,
democracia
sí,
moderna,
pero,
democracia claro, moderna.
Sí, claro, sí, señor, fue en Atenas, sí, señor.
Platón y Aristóteles ya hablaban
de democracia. El origen de la democracia, sí, claro, fue en, Ante- sí, fue en Atenas.
Pasa, una democracia elitista. Sí. Solo tenían derecho a votar los
bueno,
los cultos.
Y en España y en Europa hasta el siglo XX no votaban esto, una que, población muy importante.
Ya, ¿verdad?, que el doctor ha abierto la puerta de la historia de que se brindó con vino español.
De Val, ¿no? De Malvasía, de Lanzarote.
Francia se apuntó una medalla en la Revolución Americana que no le corresponde, que nos corresponde a nosotros a todas luces, que fuimos los que financiamos parte de la guerra y al señor George Washington para que pudiera ganar la guerra.
Bueno, sí, claro, como
pero siempre los españoles somos los malos. Esa es la leyenda negra. Hoy está aquí Pepe Tejero y ha dado un repaso de la historia real de la conquista de México.
El mayor enemigo del español es el otro español, no es el extranjero.
Que compramos la leyenda y no la comimos y que...
Sí, sí, hay mucha gente que se la leyenda negra se la bebe o se la come con huevos fritos y patatas.
La envidia nos hace enfrentarnos a nuestros
hermanos. Este
sábado
fue el Día de la Hispanidad. ¿Cuánto celebramos ese día como sentimiento de orgullo?
Yo lo celebré como nunca en mi vida.
En Madrid.
En el Puerto de la Cruz.
Ah, no, pero yo te vi
el
en
día
Madrid.
Antes.
No, también, pero, y el Puerto de la Cruz. Y el viernes, no, el viernes. El viernes hubo un
pero acto. Institucionalmente no hubo...
¿Cómo que institucionalmente? No, estaba medio Puerto de la Cruz en el
mundo. No me estoy explicando. Ah, es decir, que
con la mano en el pecho hasta, no me la quité. Yo creo que dejé la marca en la camisa hasta que acabó
la
todo.
La gente no lo celebra.
Es que cada día se celebra menos. Bueno, es decir, antes el Día de la Hispanidad, no el día nada, el 12 pero... de octubre... Es que a mí me mandaron, lo leí el otro día. No sé si lo leí en directo. Sí, creo que lo leí en directo. Un comentario institucional diciendo vamos a celebrar el descubrimiento de América.
Bueno, eso es incultura.
Bueno, vamos y los asesinatos de no sé qué, nos arrepentimos. Ah, bueno,
y Colón es español y está enterrado en Sevilla.
Una parte, sí, ahora dice que tiene una mezcla. Que, sí. Y se le ocurrió a alguien de siquiera medio judío. Estamos locos.
Sí, sí.
Bueno, es que con el
es
DNA,
parte de la historia.
De todas maneras, el otro día en Madrid...
Pero hay que sentirse orgulloso de ser español, porque nos da vergüenza ser español.
No, yo creo que le da vergüenza a muy poca gente.
Estoy de acuerdo que no nos da vergüenza.
Pero
es que no celebramos nada.
Es que el Día de España, ¿dónde está el Día de España?
No hemos celebrado el Día de España, bueno, no celebramos el Día de...
Era este, el 12 de octubre era el Día de España, el Día de la Hispanidad.
Hemos partido... La gente puede cambiar. El otro día en Madrid había 200.000 personas debajo de una lluvia que cogieron constipado todos porque era insoportable aguantar y hubo un desfile con la lluvia más alta que se conoce. Hay gente,
claro que
mucha
hay.
Gente que cree en este país. Pero es que no hay que celebrar lo de este país.
Por cierto,
no la hispanidad,
me pareció un disparate.
No importa, pero ahí está.
Lo que
oye, la Olimpiada llovió, la inauguración de la Olimpiada llovió más todavía y no se suspendió tampoco.
Pero es distinto.
No, bueno, yo sí, creo.
El día
¿pero
de
qué
la
te un disparate?
El haber hecho el desfile posterior con la lluvia que estaba cayendo. Hay imágenes de militares en charcos.
Sí,
enorme.
Haz
el acto.
Histórico.
Sí, pero haz el acto. Y ya que igual que suspendes el tema de los aviones, hazlo breve.
No, el tema de los aviones, el tema de los aviones porque se cae.
No
el
queda
avión.
Más remedio, claro. Pero no, lo que digo, hazlo, pero hazlo de. Haz un formato breve.
Bueno, es que eso tuvo que improvisarse. No estaba previsto que lloviera ahora tanto. Se suspendieron los aviones, se suspendieron los helicópteros, se suspendieron la caída.
Los paracaídas.
Eso me dio una pena enorme.
A mí
me
pareció precioso, precioso que no se inmutó nadie, ni el rey. ¿Te moja? Me mojo. ¿Llueve? ¿Qué voy a hacer? Me quedo.
Pero,
se quedó la gente.
El rey dio un ejemplo, tanto que criticamos al rey o a la figura del rey, y que muchos lo critican, fue el único que no se puso debajo de un paraguas durante todo el acto.
Pues tiene gorro de plato.
Sí,
como si la tiene le chorreaba la bomba atrás.
Y después recibió casi a 2.000 personas y le dio la mano.
Entre ellos Illa, por fin, un presidente de la Generalitat después de 14 años.
Sí, bueno.
Eso es la noticia más interesante.
Sí, bueno, por fin.
Pues yo reivindico que hay que sentirse orgulloso de ser español. Yo me siento muy orgulloso de ser español.
Sin duda.
Y que no hay que tener vergüenza de reconocer nuestros errores en la historia, pero también sentirse muy orgulloso de lo que hemos aportado a la historia de la humanidad. Que es mucho y muy bueno.
Los errores de la historia hay que juzgarlo o no. En la época de hoy, hay que juzgarlo cuando ocurrió.
Porque si no había democracia. Mucha gente mira la historia con los ojos
micro,
de hoy.
Que nos
con
vamos
los ojos
ya.
De hoy y no de hace 500 años.
Mira, el
fuimos el
idioma,
primer país que hizo una expedición científica a nivel mundial. dando la vuelta.
No hemos sido tan importantes en el mundo como lo somos ahora, así que nos quitemos los complejines.
600 millones de ciudadanos en el mundo hablan nuestro idioma. ¿Por qué? Hay más universidades creadas por España que por ningún otro país en el mundo. ¿Por qué? Pero no ahora, no ahora, sino hace 500 años. Has creado en Hispanoamérica, en Hispanoamérica, qué nombre más bonito, se ha creado cultura por todos lados. Universidades que perduran hasta hoy como grandísimas construcciones.
Y mucha gente no habla de que Europa es lo que es a todo lo que vino de América, a través de España.
Una parte importante, sin duda.
La alimentación que llegó de allí, el oro y la plata que llegó de allí, bueno, todo eso
hoy también lo ha explicado Pepe Tejero, la leyenda negra del oro y la plata, es decir, hoy lo ha dicho y lo recuerdo para acabar, de la extracción de oro que se hizo en México, Nueva España, el 80% de lo que se extraía,
sí, señor,
se quedaba
en América,
para invertir en universidades, en ciudades, en hospitales, en colegios.
No hubo colonias.
Y el 20% venía a Europa. Europa es lo que es, como el 20%.
No hubo colonias, hubo territorios.
Eran virreinatos.
Segundo, México no estaba estructurado ni existía como tal cuando los españoles estuvimos allí. No existía México. Existía territorio.
Nueva España.
El virreinato de Nueva España, que iba desde el estado de Washington, Seattle, allí en lo alto.
Salt Lake City era español.
Sí, señor.
Utah era español.
Sí.
Texas es español.
Montana, Florida, California, Luisiana, todo. Bueno, nos vamos. Venga, señores, la semana que
viene. Un segundito. Venga. Me gusta, ya que estamos ahora con el sentimiento, recordar a Marcos Brito. 10 años de su partida hoy. Tal día como hoy se cumple una década de su fallecimiento, un hombre que ha sido único en el sentimiento, luego tuvo sus cosas buenas y malas, para mí todas muy buenas, pero sí que me gustaría hoy terminar recordándolo, un hombre que entregó su vida hasta el punto de que murió con las botas puestas. Es decir,
yo me sumo.
Pues nos sumamos todos los que estamos en esta mesa, y José también, en el recuerdo de Marcos Brito. Lo dejamos aquí, lo dejamos en el recuerdo de Marcos Brito, la semana que viene hablamos de lo que quieran. Hasta mañana.
Hey!